presas. Habrá que valorar si por fin se derriba el muro que habitualmente separa el mundo de la empresa y el mundo educativo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, 2:00 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife, como siempre, de lunes a viernes de 2 a 3, hoy de 2 a 4, porque hay tertulión contándote la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora, en este lunes 29 de enero del 2024, que nos deja a vueltas de un fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife consiguió rascar un punto del Ciudad de Valencia, posiblemente un resultado que firmábamos todos antes de que empezara el encuentro, pero que después de ver cómo se desarrolló, sobre todo en la segunda parte, en la que el Tenerife fue mucho mejor que un aspirante al ascenso, como lo es el Levante Unión Deportiva, pues quizás se nos queda el sabor amargo de lo que pudo ser y no fue. Y posiblemente no pudo ser por culpa no solo del poco acierto ofensivo del Club Deportivo Tenerife, o de un análisis que podamos hacer más exhaustivo después en nuestro tertulión, también algo tuvo que ver seguramente la actuación arbitral, la del señor López Toca, el árbitro del encuentro, que no vio un penalti clamoroso en la segunda parte por una mano de Capa y que tampoco fue corregido desde el VAR, algo que me llama más poderosamente la atención que lo primero, porque el árbitro de campo puede despistarse en algún momento y no ver la acción, o puede tomar una decisión viéndola que no es la acertada, pero en el VAR, ¿en serio? ¿Que no vieron esa mano de Capa? Y si sí la vieron, como intuyo yo que habrá sido, porque, vamos, la ha visto y la ve todo el mundo, ¿cómo es posible que no se llame al árbitro para que la revise? ¿Cómo pueden obviar una mano tan clara y tan determinante? Porque si el balón no le da la mano a Capa, que la tiene en una zona antinatural, despegada del cuerpo, con todos esos rollos que ya nos han contado que son manos siempre, corta un avance dentro del área de Gianni Rahmani, que si no le dan la mano a Capa, insisto, se queda solo delante del portero. ¿En serio? ¿En serio López Toca no la ve? ¿En serio en el VAR no le avisan para que vaya a revisarla? ¿En serio que hoy lunes a las 2:02 de la tarde esa imagen que supuestamente nos iban a dar a todos los equipos de primera y de segunda de los diálogos del VAR no esté disponible? ¿Que solo de esta jornada en segunda haya tres vídeos de tres partidos? Y que el del Tenerife, por supuesto, no está incluido. ¿En serio? Una vez más. Yo estoy cansado, sinceramente, de que prácticamente jornada tras jornada pase algo llamativo encima, clamoroso encima, como lo es el de este fin de semana, y ni siquiera tengamos, ahora que tenemos esa herramienta de poder escuchar los audios del VAR, ni siquiera nos den esa posibilidad. ¿Hay algo que esconder? Es que es lo que parece, no mostrándolo. Aparte de eso, de ese penalti clamoroso, hay otra acción que a mí me enfada mucho, que es la expulsión de José León, por la cual el Tenerife va a recurrir, pero claro, al haber contacto, va a ser muy difícil que le quiten esa segunda amarilla a José León. Es que te condiciona no solo el tramo final del partido frente al Levante, en el que estaba haciendo mucho mejor que el equipo local, te quedas con 10... Tienes que dedicarte ya única y exclusivamente a defender, es decir, te cambia tu planteamiento de lo que estabas viendo hasta el momento, pero es que encima pierdes a José León para el partido frente a la Andorra. ¿Han visto la acción? ¿De verdad? ¿Eso es amarilla en el fútbol profesional? Eso no es amarilla ni en regionales, ni en cadetes, ni en juveniles. ¿Qué árbitros, por favor, tenemos en el fútbol español? Repito, el Tenerife no empató a cero, no ganó el sábado en el Ciudad, ¿por los errores arbitrales? En parte, creo que sí, pero no del todo. No ganó por su poca eficacia de cara a gol. Tuvo ocasiones muy claras para adelantarse y no lo consiguió. Y por eso quizás después, al final del partido, tuvimos que conformarnos con ese empate a cero por todas las circunstancias que se fueron dando después. Repito lo que dije cuando empecé. ¿Antes del partido hubiéramos firmado el empate? Sí, posiblemente todos. ¿Después de ver el desarrollo del encuentro también? No, Por eso nos quedamos con este sabor amargo de lo que fue ese resultado. Hablaremos mucho de ese Levante Tenerife, de la actualidad del conjunto blanquiazul, de cómo está el mercado en el equipo chicharrero, de cuál es la situación del técnico, de todo lo que va, de lo que ha pasado, lo que va, está pasando y de lo que va a pasar en el Club Deportivo Tenerife, porque hoy tenemos tertulión, hoy estamos hasta las 4 de la tarde y por lo tanto hay mucho de lo que hablar, pero sin perder la perspectiva de nuestros otros representantes en cada una de las disciplinas. Así que sin perder mucho más tiempo, venga, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE con la realización técnica de José Miguel González, con el trabajo en la producción de toda la redacción de deportes. Les saluda hoy en nombre de ella Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos metemos de lleno en la actualidad del Club Deportivo Tenerife. En un ratito estaremos ya con Juanjo Ramos para que nos cuente novedades de la actualidad blanquiazul, pero lo primero que hay que hacer es escuchar a los protagonistas que nos dejó ese Levante 0, Club Deportivo Tenerife 0 del pasado sábado en el Ciudad, y hay que empezar lógicamente por Asier Garitano, por el técnico del Club Deportivo Tenerife, que hizo una alineación otra vez sorprendente, por decirlo de alguna manera. Fueron titulares, ya lo saben ustedes, Álvaro Jiménez y Yanis Rasmani en las bandas. Algo que, bueno, viene siendo habitual en las últimas jornadas. Desde que el Tenerife se colocó líder en segunda hasta el día de hoy, nunca ha repetido las bandas. Así el Garitano siempre ha hecho algún cambio. Que si el Adi, que si Belsa, desde que se lesionó Waldo, perdón. Que si el Adi, que si Belsa, que si Álvaro Jiménez, que si Rasmani, que si Luis Micruz, Nacho, que si uno o el otro, vamos, dando bandazos en ese sentido el técnico, que ayer, en la segunda parte sobre todo, consiguió que viéramos un Tenerife más ofensivo de lo habitual. Qué casualidad, que cuando el Tenerife fue más ofensivo de lo habitual, puso en problemas a un aspirante como lo es el Levante, con rima y todo. Después, con los cambios, quizás ahí hay más discusión, después lo hablamos. Pero este es Garitano, haciendo valoración de lo que había sido el resultado del partido.
Luego a veces estaremos mejor, peor, pero ya va a estar, ya digo, el grupo es muy bueno, los jugadores son muy buenos, entrenan fenómeno, vamos a competirle segunda vuelta y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Se nos ha ido una oportunidad importante de volver a cortar de distancias con un equipo que estaba en playoff. Insisto que la primera parte con balón no hemos estado nada bien y cada pérdida era ocasión de ellos, pero segunda parte se veía más cerca el 0-1. Hemos tenido, ya te digo, las dos situaciones. Yo creía que podíamos haber sacado el partido adelante, pero también es verdad que cuando nos hemos quedado con uno menos, pues vienen, ¿no?, los pequeños fantasmas de las dos derrotas anteriores y después igual vuelves a tener la tercera porque enfrente teníamos un equipo que es bueno.
Repito, a mí el Tenerife el sábado me gustó mucho con respecto al Tenerife que habíamos visto en jornadas anteriores. No era fácil la plaza, ¿eh? Era el Levante que prácticamente entre el 45 y el 70 no salió del área. Dos palos, una que saca el portero bajo palos, teniendo el control del partido, teniendo por momentos la pelota. A mí ayer el Tenerife me gustó y lo puse después en redes sociales. El resultado puede que sea parecido a lo anterior, el Tenerife sigue sin ganar, que al final el resultado es lo que importa, pero las sensaciones eran completamente distintas a lo que habíamos visto hasta el momento. Pero sin duda, como decía también al principio del programa, el partido estuvo marcado por las decisiones arbitrales, de las que también habló Garitano en sala de prensa.
Ese es el tema, ¿no? Ahí hay dos personas, primero el árbitro en el campo, luego esas situaciones me imagino que las revisan en el VAR, ninguno de los dos ha visto penalti, yo lo he visto, bueno, pues en muchos campos se han pitado, en otros no. Yo qué sé, os dejo a vosotros, ¿no?, para que os mojéis más. Y la segunda tarjeta también, hombre, es que tiene unas consecuencias, bueno, las dos, uno para el resultado, el otro para la semana que viene también la de José. Además, creo que se ve como que es muy poquito para poder dejar a un equipo faltando 10 minutos con uno menos, pero bueno, nos ha tocado así y a seguir.
También se pasaron por zona mixta dos futbolistas, uno de ellos Nicolás Ipsic, que volvió a estar de 10, el montenegrino, que espero que no pierda el sitio en el 11 titular del Tenerife. Espero que no lo pierda, porque creo que la pareja de centrales del sábado, José León Šipšić, es la mejor pareja de centrales que tiene el Tenerife. Pero repito, El jugador se pasó por zona mixta al terminar el encuentro.
Un muy buen trabajo de equipo, un esfuerzo muy, muy, muy grande, y creo que encontrar un buen rival en su campo aquí es siempre difícil. Creo que en primera parte nos cuesta un poquito en algunas acciones, después de córner y todo, pero que la segunda parte salió mucho mejor y creo que fuimos mejor rival en la segunda parte. Tuvimos ocasiones, dos veces no quería entrar al balón, pero creo satisfecho con el trabajo de equipo. El equipo lo merece más, seguro, pero estamos en un momento, llegamos de una racha un poco mala, pero hay que aguantarlo, superar este momento y para arriba.
También se pasó por zona mixta Álvaro Jiménez, que hizo un buen partido el sábado. Ustedes ya saben de sobra que le ha atizado mucho yo a Álvaro, que no me parecía un jugador que viniera a darle un cambio radical al Tenerife, pero estuvo muy bien el sábado, repito, como Yanis Rasmani, que para mí fue el mejor del Tenerife. Eso sí, Álvaro acabó muy cansado. Después, repito, en la tertulia hablaremos de estas cosas, pero a Álvaro Jiménez se le había reventado desde el minuto 65-70. Y Garitano lo mantuvo en el terreno de juego hasta casi el final. Este es el propio Álvaro en zona mixta.
Sí, por supuesto. Al final hemos tenido también este mes un mes complicado porque teníamos muchos partidos, que no es excusa, por supuesto, pero bueno, ahora que vamos a tener un partido cada semana, yo creo que el equipo está capacitado, que somos dos nuevos, ¿no? Y tenemos que adaptarnos también, que lo estamos haciendo genial, que el equipo nos apoya en todo. Y bueno, al final lo más importante es el partido, ¿no? Del fin de semana que viene, este de la rabia, ya está acabado. Y bueno, centrarnos e intentar sacar la victoria con nuestra afición.
Una de las cosas que quizás más duelen, por así decirlo, del partido del sábado a posteriori, es que los cambios otra vez creo que llegaron tarde y mal. Cuando tenías al Levante encerrado en su propia área, los cambios fueron Nacho y Bodiger. Yo puedo entender lo que pasa después. Te quedas con 10, es lógico, estás fuera de casa y al final quieres mantener por lo menos el empate. Pero cuando estabas siendo tan superior a tu rival, tienes a Ángel, tienes a Luismi, tienes a Waldo. Y mete a Bodiger y a Nacho. Fue una de las cosas que yo menos entendí del sábado, aunque insisto en el mensaje principal. A mí el Tenerife el sábado, sobre todo la segunda parte, me gustó mucho. Y creo que ese es el camino que debería seguir el conjunto blanquiazul para volver a reengancharse en la parte alta de la clasificación. Ese encuentro nos lo contó el pasado sábado Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
¿Cómo estamos? ¿Ya por casa? ¿De regreso? ¿Descansaste? ¿Pudiste?
Sí, algo hemos hecho. Fue un maratón, la verdad, la semana pasada, entre deporte y murga, entre el madrugón del pasado sábado para llegar al partido de Valencia y el retorno, que fue largo, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, yo quería contar varias cosas, ¿no? Primero información y luego opinión. Información. Evidentemente, el resultado del pasado sábado no cambia absolutamente nada sobre el futuro de Asier Garitano. Es decir, el Tenerife no se han precipitado los acontecimientos, no ha decidido tomar ninguna decisión. Es más, la información que manejamos es que se considera un paso adelante el empate del otro día en el Ciutat de Valencia, precisamente por esas buenas sensaciones que transmitió el equipo durante un tramo del partido. Se habla de que, como tú decías, este es el camino, de que el equipo pues así va a ganar más partidos de los que va a perder, de que ahora viene un calendario pues que debe aprovecharse, en cierta forma es verdad. El Tenerife recibe a la Andorra, visita a continuación al Villarreal B, recibe al Eldense y luego viaja al Corcón. Son cuatro partidos, bueno, teóricamente asequibles, ¿no? De equipos a los que debería ganar. No digo los cuatro partidos, ya sabemos que en esta liga te puede ganar cualquiera, pero sí debería ganar más de los que pierda, debería sumar más de lo que deje de sumar, ¿no? Y ese debería ser el camino para volver a mirar hacia arriba. Por tanto, no se ha erosionado la confianza en Asier Garitano, sino al contrario, se observa como un paso adelante de los jugadores y del técnico el partido del pasado sábado. A mí me sorprende no que el Consejo de Administración y de la propiedad del Club Deportivo Tenerife no cambien de idea, porque eso lo esperaba, incluso con derrota. Me sorprende que se utilicen esos argumentos, porque a mí me parece que el partido del otro día es uno más en el andar de la perrita. Es uno más en la trayectoria del Tenerife desde la jornada 11 hasta ahora. Le recuerdo a los oyentes que son muy poquitas victorias en 14 jornadas. Demasiado pocas victorias en 14 jornadas para que el Tenerife pueda sacar pecho. Les recuerdo que en este año 2024 el Tenerife no ha ganado. De hecho, en 3 duelos directos que debían haberlo catapultado de nuevo a la zona noble de la clasificación, el Tenerife ha sumado 1 punto de 9. 1 de 9 contra el Sporting, contra el Elche y contra el Levante. Ha marcado 1 gol en 3 partidos, teniendo a 2 delanteros que se rifarían el 90% de los equipos de la categoría. Teniendo ya a sus fichajes de invierno aquí, Álvaro Jiménez y Gianni Rammani. Teniendo a todos los lesionados recuperados y con muy poquitas bajas en estos partidos. Aitor Sanz y Bodiger la semana pasada por sanción, por idéntico motivo esta semana Sergio González. Y que además, para los más optimistas, a los que yo no le quiero romper la ilusión, ni mucho menos, ni reventar el chiringuito, porque yo soy de los que habitualmente soy optimista, nos estamos aferrando a tramos de partido. El Tenerife el otro día juega 20-25 minutos buenos en la segunda parte contra el Levante. Pero en la primera, en la que se dedicó fundamentalmente a contrarrestar al rival y a igualar las cosas, recibió 3 ocasiones, sobre todo una de ellas muy clara en un mano a mano que salva Juan Soriano. Seguramente provenientes, como decía el técnico, de errores propios. Pero, al fin y al cabo, las ocasiones de la primera parte fueron del Levante. El Tenerife no tuvo ninguna, no tiró a puerta en 45 minutos. Luego tiene 15-20 minutos, 25 si quiere, vamos a ser generosos, muy buenos en la segunda parte, en lo que mejor sabe hacer, no voy a decir en lo único, pero en lo que mejor sabe hacer, que es robar lejos de su portería o cerca de la portería contraria y hacer daño al Levante. Y ahí es verdad que tira 2 veces al palo, que le saca el portero en la línea de gol el remate de Enrique Gallego a centro, por cierto, de Nacho, denostado por su técnico, y que merece ponerse por delante en el marcador. Y es verdad que en esa segunda parte hay 2 acciones muy polémicas y muy perjudiciales para el Tenerife en decisiones arbitrales que desde el campo no se entienden y desde el VAR, la primera de ellas menos todavía. La segunda, la de José León, sí, porque el VAR no puede entrar a revisar una amarilla, aunque suponga expulsión. Pero la primera, el penalti, sí. Y se ve clarísimo que hay mano y que es penalti. Por tanto, el otro día, Zaguejo coge en el VAR, López toca en el campo, perjudicaron claramente al Tenerife y condicionaron seguramente el resultado. Y ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero no fue así. No fue así. Y por tanto, como no fue así, tenemos que mirar resultados. Y los resultados, Cristian, dicen que el Tenerife, en estos momentos, tiene una trayectoria que es de equipo de pelear por eludir el descenso, con cierta holgura. No está metido abajo, hay una fractura de los equipos que están con 30, 31, 32 puntos a los que están con 25 o menos. Por tanto, estamos tranquilos. Pero desde luego que no nos da. Que no nos da. Para soñar con estar en los puestos de arriba tampoco. Yo ayer tuiteaba un dato significativo. Desde la jornada 10, liderato del Tenerife, en adelante, el Tenerife ha hecho 17 puntos menos que el Oviedo, 15 puntos menos que el Leganés, 14 puntos menos que el Racing de Ferrol, 12 puntos menos que el Eibar, 12 puntos menos que el Burgos, 11 puntos menos que el Sporting y el Eldense, 7 puntos menos que el Español, el Levante y el Racing de Santander, que tiene un partido menos, 6 puntos menos que el Valladolid, que también tiene un partido menos, y 3 puntos menos que el Zaragoza. Es decir, ha estado peor que todos los equipos que están por delante en la clasificación, y en algunos casos, no es que haya estado peor, es que en algunos casos ha estado mucho peor. Por tanto, en estas circunstancias, permítanme que yo no sea optimista, permítanme que yo no vea los brotes verdes, permítanme que yo siga observando que al Tenerife le falta identidad, que con balón siga siendo un equipo muy justito y que cuando no roba en 3/4 de campo es un equipo que es incapaz de crear peligro. Por tanto, mantengo mi preocupación contando lo que hemos contado, que no hay ningún atisbo de cambio en la toma de decisiones del Club Deportivo Tenerife, que no hay ningún movimiento esperado de aquí al 31 de enero, es más, me atrevo a decir que aunque en el Tenerife se había planificado fichar 2 extremos y 1 delantero, el único movimiento que yo veo posible, por más que lo nieguen en el club, está en la portería. Tomeu Nadal quiere irse, y quiere irse al Albacete, en este cierre de mercado. Es entendible, allí triunfó, tiene amigos, vivió muy feliz su familia, y va a jugar desde que aterrice los 6 meses, aquí no. aquí va a estar a la sombra de Juan Soriano. Entonces se puede entender. El Tenerife, lógicamente, no quiere desprenderse de un segundo portero competitivo, pero está buscando en el mercado, aunque lo nieguen. Y yo no descartaría que de aquí al más que al 31, al 1, que es el día que cierra el mercado, si el Tenerife encuentra un portero competitivo y asequible, termine dejando salir a Tomé Nadal, que tiene una muy buena relación con José Miguel Garrido. Por tanto, esta es la situación, Cristian, información y opinión. Permíteme que yo por lo menos no pueda ser optimista en cuanto a lo que viene de cara a futuro y que me plantee el partido del sábado contra Andorra como una final. Como una final para de verdad no tener que mirar hacia abajo con cierta preocupación, no porque el Tenerife vaya a descender, sino porque ese vaya a ser nuestro objetivo de aquí a final de temporada.
Claro. Lo del pasado fin de semana, bueno, para mí, que he estado viendo un Tenerife que ha sido un desastre prácticamente en casi todo, a lo que vi el otro día, pues me dio la sensación de ver algún que otro brote verde sin resultado, pero claro, es que ahora este fin de semana ya me da igual los brotes verdes, la forma y lo que sea, hay que ganarle al Andorra sí o sí, porque si no yo estoy contigo en que ya la situación empezaría a ser más que preocupante, si no lo es ya de por sí por los números del equipo.
Que hemos ganado dos partidos de 14.
Sí. Sí.
Dos partidos de 14, esos son números de descenso. Tú lo explicabas la semana pasada. El Tenerife es el segundo peor equipo de la categoría desde la jornada 10 hasta ahora. El segundo peor equipo de la categoría. Solo le empeora el Amorebieta. Los números son un absoluto desastre en estas 14 jornadas. Y nos valen que en las 10 jornadas anteriores, porque aquí no se oculta nada, eran una maravilla. Y esos números maravillosos de las 10 primeras jornadas son los que nos sostienen ahora mismo. Pero si hablamos, si prescindimos de los números, que son la estadística y los resultados, son el verdadero motivo, la razón de existir de un equipo de fútbol, es decir, las decisiones se tienen que tomar por los resultados. ¿Tienes que tener en cuenta los argumentos? Sí, pero el principal son los resultados, que le pregunten a Xavi Hernández en el Barcelona. Uh-huh. Pero si prescindimos de los números, es que las sensaciones no son mejores. O sea, las sensaciones de este equipo, de la jornada 11 hasta ahora, es un equipo superado por los rivales en muchas circunstancias y que cuando consigue más o menos imponerse, no traduce eso en goles y en resultados positivos. Dos victorias en 14 jornadas. Yo creo que hay situaciones que nos han confundido un poco, como la Copa del Rey, en cuanto a pensar que este equipo podía volver a, y mi sensación es que el Tenerife, después de 24 jornadas disputadas, es más esto que lo que vimos en las 10 primeras jornadas. ¿Con potencial para obtener resultados como los que obtenía al principio? Puede ser. Pero en las actuales circunstancias, con esta plantilla, con este entrenador, yo veo difícil que el Tenerife retome aquel rumbo. ¿Que debe mejorar el que tiene en la actualidad? Hombre, digo yo, si no sería dramático.
Uh-huh. O sea, si el Tenerife gana
en los próximos 14 partidos, solo dos, sí. Ya es para no preocuparse, para lo siguiente.
Sí, sí, totalmente. Te decía, déjame que incorporemos a esta charla a nuestro jefe de deportes a nivel nacional, a Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos.
Llevas un ratito escuchando la valoración de Juanjo, sí. Ramos. No sé si quieres aportar algo al respecto, Suáncar.
Sí, hombre, dice Juanjo que el Tenerife es más esto que lo otro. Yo creo que el Tenerife es todo. Por eso digamos que se debe de calificar la actuación de alguien durante todo el curso, no por tramos del curso. Y en este sentido, ahora mismo yo al Tenerife le coloco un 5 raspado. Suspende. Hombre, no, porque nos ha puesto, digamos que, en un tono muy, muy, muy bueno determinadas fases de la temporada. Nos ha dado grandes satisfacciones. Eliminar a la Unión Deportiva de Las Palmas, alcanzar los octavos de final de Copa, y en la Liga unas 10 primeras jornadas que a mí, por ejemplo, me ilusionaron mucho. Ahora, esa es la parte de los 8-9 que el Tenerife ha sumado. Pero en el curso ya estamos viendo que hay unos cuantos suspensos. Y los suspensos nos vienen, sobre todo en la Liga, y desde esa fatídica undécima jornada, prácticamente después de los dos primeros meses de competición, pues el Tenerife flaquea, el Tenerife pierde sistemáticamente fuera de casa y en casa lo que parecía volver a convertirse en un fortín se convierte en un sumidero por el que se van un montón de puntos. Y así pues nos encontramos a estas alturas con una posición baja en la clasificación, es el sexto presupuesto de la categoría tener el sexto presupuesto no equivale a asegurarte la sexta plaza, pero desde luego no parece que sea algo que se correlacione con la situación actual en la clasificación, que estamos bastante cerca de las plazas de descenso. Hay un pequeño escalón ahí que se ha formado entre el Mirandés, el propio Tenerife, y el que llega justo por detrás, el Albacete, pero yo quiero ver las dos próximas jornadas. Ahora mismo estamos en el 5, como digo yo. Pues podemos empezar a mejorar la nota, quedan jornadas para esto, si el equipo empieza a hacer lo que ya fue capaz de hacer. Por eso digo que yo no sé si el Tenerife es este o es todo, y yo creo que es todo. Ahora, si nos mantenemos en este Tenerife, es decir, aquel al que le cuesta muchísimo ganar, esa cifra de 2 victorias en 14 partidos es tremenda, tremendamente mala, pero es que yo añado, no es que sean 2 victorias en 14 partidos, son 2 victorias, 5 empates, 7 derrotas, y eso equivale a que solo has sumado en este tramo, después de haber hecho 21 puntos en 10 jornadas, has hecho 11 puntos en 14 jornadas, ni a punto por partido. Y claro, si te mantienes en este tono, pues claro que vas a pasar apuros. Apuros no significa que vayas a descender, como decía Juanjo, pero sí que puedes pasar apuros. ¿Y qué hay que hacer para evitar pasar apuros? Ganar partidos. Y yo creo que las dos próximas jornadas van a ser clave. Nos enfrentamos al Andorra y al Villarreal B. Dos equipos que ahora mismo son candidatos al descenso. Si conseguimos sumar ante estos dos equipos 2 victorias, o al menos digo, 4 puntos, y ya estamos siendo conformistas, bueno, pues yo diría que la parte de abajo la mantenemos lejos. Pero como no es, esto no sea así, pues preocupémonos. El Tenerife tiene 32 puntos. Quedan 18 jornadas. Si hacemos mínima matemática, significa que tenemos, para llegar a los 50, que hacer 1 punto por jornada. Y esa es la tónica del Tenerife. Ahora mismo, repito, es un equipo que en casa pierde muchos puntos y al que fuera le sigue costando ganar. 2 victorias, 5 empates, 7 derrotas en las últimas 14 jornadas. A mí no me hacen ser optimista. El optimismo me lo quedo de los buenos partidos en las 10 primeras jornadas y sobre todo los encuentros frente a Las Palmas y Mallorca. Hombre, el Mallorca porque le supimos mantener a raya. Tampoco es que en algún momento yo pensara que con lo que estábamos haciendo le podíamos ganar de otra forma distinta que en los penaltis.
Juanjo, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, bueno, más que añadir un apunte respecto a la proyección matemática, que no es real, porque en el fútbol pues no es real, pues precisamente por lo que voy a explicar. Si el Tenerife llega a mantener el ritmo de puntuación de las 10 primeras jornadas, se hubiera ido a más de 80 al final de liga. Bueno,
pero eso era real en ese momento. Eso, así
en
se
aquel momento era.
En aquel momento era un equipo de ascenso directo, clarísimo. Ahora, sí. Futbolísticamente, muchos pensarían que, hombre, no era para tanto. Puede ser, pero teníamos esa proyección. Eso es evidente.
Sí, en aquel momento era así, está claro. Si ahora mismo hacemos una proyección de las 14 próximas jornadas, con las 14 últimas, con las 14 que hemos disputado recientemente, el Tenerife llegaría a las 4 últimas jornadas de liga con apenas 43 puntos. ¿Qué quiero decir con eso? Ni aquello ni esto, seguramente. Cuando acabe la liga estaremos hablando de otro tipo de...
A ver, Juanjo, lo vuelvo, es todo el argumentario distinto al que yo he hecho. Es decir, ni aquello ni esto, no, es aquello y esto. Es que así son las temporadas. Rachas buenas y rachas malas. Sí, yo te quiero entender, pero es que una temporada es todo. Cuando tú apruebas o suspendes una asignatura, los que todavía están estudiando, pues es porque has hecho partes buenas o partes malas. Y al final lo que te suma es toda la nota. Eso es lo que le pasa al Tenerife, con todos los condicionantes. No es que no hay una media exacta, hay momentos de la temporada, evidentemente. Y al final, pues la liga es lo que tiene, que a cada uno lo pone en su sitio normalmente. Tienes que tener mucha mala suerte para que no acabes donde te corresponde. Y al Tenerife, después de lo que he visto, yo le puedo esperar cualquier cosa, desde que retome las buenas jornadas iniciales hasta que se mantenga en esta tónica gris que a mí me preocuparía. Por eso yo le doy, sí, mucha importancia y los considero finales los partidos, sí, con el Andorra y con el Villarreal, ¿ves?
Sí que lo son, sin duda, sin duda. Yo creo que no cabe esperar más y hay que ganar el próximo sábado. Yo, lo que quiero decir en definitiva es que seguramente no somos tan buenos como nos creíamos ni tan malos como nos creemos ahora. Somos, como dice Soncar, un conjunto de todo, y eso es lo que va a pasar probablemente de aquí a final de temporada, que no estaremos ni en los números maravillosos del principio ni en los números desastrosos de ahora, pero la pregunta
no,
es...
No sé,
y la pregunta
eso, ya es, eso ya es aventurar, Juanjo.
Sí, pero
perdón, una cosa, eso ya es aventurar. Yo digo lo que, sí, ha pasado hasta ahora, y yo no me aventuro a nada, porque si este equipo ha sido capaz de jugar como jugó contra Las Palmas, o aquellos partidos que le vimos en las primeras jornadas, la pregunta que yo me hago es si no son capaces mentalmente de devolverse a ese lugar. Porque hay una cosa muy buena que tiene este equipo, entre otras, que tiene una de las mejores aficiones de la categoría. Y ese impulso yo creo que sí que vale. Si estamos oyendo a cualquier equipo que le está pidiendo una y otra vez a su afición que les ayude, pues en el caso del Tenerife, y ahora lo tendría muy claro, oye, vamos a hacer todo lo posible por volver a colocar nuestro rendimiento donde ya sabemos que somos capaces de hacerlo. Porque, ¿tú crees que aquello fue casualidad, Juanjo? ¿O se puede hacer?
No, evidentemente no. Evidentemente fue fruto del trabajo y del buen hacer de todo. El problema es recuperarlo. ¿Cómo recuperas aquello? Esa es la duda.
Claro, ya, pero será el problema, pero será también el trabajo que tienen que hacer, y hay un trabajo mental muy importante. Por eso, ahora mismo, yo, como diría Simeone, voy partido a partido, pero sobre todo voy a ir quitándome tareas. La primera tarea que hay que quitarse es no tener problemas. Y para no tener problemas, lo que no puedes hacer es lo que pasó en un tramo de la temporada, en la que empatamos en casa con el Cartagena, perdimos en casa con el Villarreal B, perdimos también fuera de casa con el Amorebieta, y esos son equipos de abajo. Y esos equipos también han demostrado que te pueden ganar. Eso es lo que a mí me preocupa.
Pues ese es el tramo que viene.
Y es encima, Andorra, exacto, es el tramo que viene. Andorra, Villarreal B, Eldense y Alcorcón. Son los cuatro próximos partidos.
Pues ese tramo a lo mejor resulta que lo aprovecha el Tenerife para colocarse con 2-3 victorias y 1 o 2 empates. Y si son 4 victorias, pues entonces te diré dentro de un mes, fíjate, cómo hemos vuelto a la racha inicial. Y en ese sentido, pues uno no puede perder ni el optimismo ni la fe. Pero sobre todo los que lo tienen que tener son los jugadores y los que manejan la plantilla. Y eso a donde yo quiero llegar. Resultante ahora, pues un aprobado raspado, y apruebo, repito, por la buena copa y las 10 primeras jornadas. A partir de ahora hay que seguir sumando para hacer nota. Y la nota se consigue, por ejemplo, quitándote ya de en medio el problema de mirar para abajo. Si tú te quitas de en medio el problema de mirar para abajo, a lo mejor puedes empezar a mirar otra vez para arriba. Porque lo que sí tengo claro es que esta liga te va a dar muchas oportunidades. Y es tan larga, evidentemente, si tú haces las cosas bien de aquí al final, ¿qué distancia, Cristian, tenemos con la promoción? 5 puntos, ¿no?
5 puntos, sí.
¿Y eso qué es?
2 partidos.
Estos son 2 victorias. Hay muchos por delante. Y con no vas a llegar. Pero, hombre, si empiezas a ganar, por lo menos puedes ilusionar a la parroquia de aquí al final de la liga. Que tenemos problemas de técnico, problemas de algunos jugadores, todos los que tú quieras. Pero creo que si este equipo ha sido capaz de ganar los partidos que ganó, 7 en 10 jornadas, y en la Copa plantarle cara y ganarle a Las Palmas, y plantarle cara y casi llevarle los penaltis al Mallorca, yo creo que es cuestión de que se convenza, porque un mínimo de calidad yo creo que tienen algunos jugadores más que otros, pero evidentemente en esta plantilla yo creo que hay nivel suficiente como para ganarle al Andorra y ganarle al Villarreal B. Otra cosa es que vayas con miedo a estos partidos. ¿Quién no se acuerda de la temporada pasada el Tenerife Andorra con Ramis? En vez de al Andorra parecía que nos enfrentábamos al Bayern o al Borussia de Andorra, digo yo. Y con el Villarreal B, bueno, si le vas a plantar cara y a intentar ganar el partido, por muy filial y por muy buenos jugadores que tenga, yo creo que el Tenerife en estas 2 próximas jornadas puede dar un puñetazo sobre la mesa y decir, bueno, vamos a salvar los muebles para ir pensando ya en que al menos lo de los 50 puntos lo tenemos más claro, y si además de todo esto seguimos una buena racha,
pues quién sabe si podemos pensar en la parte de arriba. Ahora mismo yo no me preocuparía mucho más que de lo más inmediato, sinceramente.
Uh-huh. Suáncar, Juanjo, ¿algo más que quieran añadir?
No, poco más, poco más.
Muy bien. Pues Juanjo, muchísimas gracias. Te escuchamos mañana.
Un abrazo.
Un abrazo. Suáncar, ¿algo más por tu parte?
Nada más.
A ver si levantamos un poco el ánimo también. Y lo digo por mí mismo, que cuando miro la clasificación me entra una letra importante, pero también sé que esto es fútbol y que entre brotes verdes, brotes no verdes, que si el empate en Valencia frente al Levante nos parece poco, porque desde luego es poco. Bueno, ya lo que hemos hecho hasta ahora ya está pasado. Vamos a pensar en las próximas jornadas y vamos a pedirle a esta plantilla, a su técnico y al club, que por favor hagan todo lo posible por animar el cotarro y que no lo dejen todo para la próxima temporada, que parece que dicen que ahora la próxima temporada es la clave. No, acaben esta bien y no nos hagan enfadar mucho más.
Suáncar, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:35, llega ya, en un ratito, en un momento, el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Arona es naturaleza, es sol y playa, es una estructura turística, hotelera maravillosa, es gastronomía, es turismo de shopping, es muchas cosas, pero también es tradición. Y nosotros estamos también apostando por nuestras tradiciones y por nuestro valor tradicional. Que Arona no sea solamente meterte en el hotel y disfrutar, que también, que yo creo que debemos respetar todas las sensibilidades, pero en este caso que esa riqueza se distribuya también en el resto de sectores económicos de nuestro municipio. Y que además se lleven como un buen sabor de boca de nuestro municipio.
Que se vayan cambiados. Arona te cambia.
Arona te cambia.
Claro que sí. Vamos a ver. Por eso hemos desarrollado esa campaña, pues que comunica ese poder transformador que tiene Arona como destino.
Arona te cambia. Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¡Wow! Cuando ves una McStream, solo puedes pensar en una cosa: en su sabor bestial. Como la nueva McStream Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú, qué perderías ese sabor bestial?
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:39, me han dejado a cargo a mí hoy, en el tertulión más importante de todo el año. Me han dejado a cargo a mí, qué cosa, ¿no? Seguramente que hoy hubiera sido el tertulión en el que Juanjo Ramos más hubiera disfrutado de toda la temporada, pero me ha dicho, bah, ocúpate tú, qué cosa, ¿eh? El primer tertulión después de la final del concurso de Murgas. me van a permitir hoy que empiece.
Bueno, todos callados. Sí, todos sí, callados. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y aquí tienes el primero que tienes que saludar.
Hoy tengo que saludar.
Estamos todos calladitos. Tú nos ves a nosotros.
Primero que a cualquier otro, a Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Primi, ¿qué tal? Un aplauso para Primi, hombre, claro.
A ver, la COPE, la fuerza.
¿Has podido dormir algo en el fin de semana, Primi, o ha sido difícil?
Bueno, el sábado yo, ya como los viejos tiempos, yo acabé a las 10 de la mañana. Sí. Pero y no acabé, y no fui de los últimos, ¿eh? No, ya puedo adelantar que fui de los primeros en irme.
Yo como bambón confeso, confeso, ya lo sabe todo el mundo. Día se me queda corto, Primi.
Bueno, tú eres del norte, ¿no?
Yo soy del norte, sí, pero...
Tiene usted para elegir allí, ¿eh?
Tengo para elegir mi hija, por cierto, que lo colgué en redes sociales.
¿De la Orotava?
Es muy de Trapasero, yo soy de la Orotava. Mi hija es muy de Trapasero.
Ah, claro. La Orotava...
De los Pisicatos.
No, también está, bueno, están los Virgueritos.
Los Virgueritos, sí, no.
Y los Trincosos.
Pero yo soy de Bambón desde que era un niño, y mi madre a día de hoy me
pregunta... Caballo ganador.
No, sí, bueno, a mi madre a día de hoy me sigue preguntando, me parece raro que tú no te hayas metido nunca en una murga con lo que te gustaban de pequeño, y es verdad.
Pues
y nunca
del norte, hay gente de la Orotava, tenemos dos o tres de la Orotava que vienen todos los días de allá, de ensayar, de los Raleos también hay, y de Ico también hay.
Y Canariones.
Canariones hay dos, tenemos ahí asimilando.
Los infiltrados.
Sí, pero te dan un subvención del gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias. Para coger el cartón.
Te da una ayudita.
Buscando el cartoncito, buscando el cartón.
Buscando el dinero. Subvenciona.
José Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos en su semana grande también, que viene la Andorra el fin de semana.
Sí, viene la Andorra. Vamos a vivir otra vez.
Todo esto.
A Juanjo le gusta manejar.
Las preguntas del final y todo. No, son mías.
Una vez más vamos a vivir un choque de estilos. Por desgracia, me gustaría que un partido contra Andorra no fuera un choque de estilos cuando se juega en el Heliodoro, porque eso significaría que jugábamos otra cosa, pero no, seguimos haciendo el choque de estilos.
Choque de estilo tiene que haber dos estilos.
Bueno, cierto. Ya lo choque.
Tiene razón.
Lo podemos llevar a cualquiera.
José Miguel Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Le dije a Primi hace una semana que iban a ganar, no me quiso creer.
Es verdad.
Sí, lo digo.
Pero ¿sabes por qué lo sabía? Porque lo vio en tu tele, Primi. José Miguel Galarza había visto en tu tele.
Por cierto, ante eso, probé otra vez ayer.
¿Y funciona?
El sábado.
¿Y funcionó?
Que me llega antes la imagen que el sonido, por la aplicación.
No hay manera.
Yo fue el primero que se enteró de lo de la dimisión de Xavi y tal, antes de Barcelona, antes de que la aporte.
No tiene mucho sentido.
El sonido de la tele. Antes que el de la aplicación del móvil.
¿El sonido de la tele?
Sí, me llega antes. No voy a decir el gol del Tenerife porque no es imposible. Quiero decir, llega antes.
¿El sonido o la imagen? ¿Qué te llega? Es que no te, me acabas de
desviar ya de la tele.
El sonido de la tele.
La imagen, para la vez. La tele llega antes que... No puedo retrasar el aquí en...
Lo tiene que adelantar.
Viene retrasada.
A ver, le llega antes de la imagen porque él lo escucha antes de que eso ocurra. Para que si toda la imagen tiene que ocurrir.
Yo creo que los oyentes me entienden.
Yo creo que
la aplicación la tiene que adelantar.
Debe ser que yo no lo escucho, la COPE no lo escucho por radio convencional, sino por la aplicación móvil.
Claro. Pero es que por eso puedes adaptarlo, claro. Es que
pero
eso
que
es lo
no
que me
puedo
extraña.
Adaptarlo. Dios mío.
Bueno, vamos a dejar el tema.
Él ya le viene retrasado y la única opción que te viene a retrasar más, con lo cual no tiene
ninguna opción.
O sea, ¿qué le pasa?
Sí. Lorenzo Dorta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Te es murguero?
Bien.
Garachico hay murga, sí, ¿no? Hace un par de años.
Justo lo iba a decir.
Este año yo digo, el concurso
yo también soy confeso de Bambones. Después tiro por todas las del norte, Trapaseros, me encanta. Me quedó pena de tirar lengua, no se metiera en la final.
Injusto.
Irónicos, exactamente. Sí, yo también. Yo lo metí en las quinielas de la final. Irónico, pero
hizo un segundo tema en fase impresionante. Sí,
espera. Metieron a Mamelucos ahí porque es Mamelucos, con todo el cariño del mundo, y dejaron fuera a Tiralenguas, que hizo una pedazo de fase.
Y Mamelucos hizo una pedazo.
Una pedazo final.
Y además fue, bueno, se lo dije antes a Primi, fue una de las mejores finales. Yo hacía 3 años que no iba a las finales. Yo siempre suelo ir. Pero hacía 3 años que no iba, lo veía en casa en la tele. Y disfruté como un enano y me quedé hasta el final. Que yo siempre digo, a veces se hace un poco tarde, está uno cansado, ese día se trabaja y tal. Y te vas un poquito antes, la vas escuchando por la radio, a lo mejor sí queda alguna o algo así. No voy a decir eso, si queda alguna femenina, que ya sé que si no me caga. No es eso, no, me quedé hasta el final. Porque además tenía ganas de escuchar a...
Yo te vi en la tele,
Y porque eran del norte. Yo siempre iré a favor de Bambones, porque soy, confeso también... aficionado a Bamones, hasta que los ferruquentos vengan a la final de...
Por supuesto.
Que este año la organiza Garachico este año.
Ya ahí ya, sí, es verdad que tengo que ir con los de mi pueblo.
Que me contaron una cosa, por cierto, Loren, de cómo pusieron el escenario este año en Garachico.
La final se celebra allí.
¿Y dónde está, en qué lugar lo...?
¿Dónde estaba el campo de fútbol? Que ahora
el aparcamiento.
Sí, que ahora es un aparcamiento, pero me han dicho que no ha hecho falta cerrar todo el campo fútbol, sino que han dejado habilitada una parte del campo fútbol como aparcamiento y otra para el escenario. A mí me parece esto...
Yo lo único que tenemos que rezar es para que no suba la
marina.
A llamarle Eva.
También.
200 personas así.
¿Cómo aparcan ahí?
A mí me parece...
¿Y para aparcar ahí en Garachico?
Es complicado.
Es que es en el aparcamiento es en el campo de fútbol normalmente y han dejado mitad para escenario, mitad para
aparcar. No sé si habilitarán alguna zona. El puerto podría ser una buena opción.
Ah, bueno, el puerto.
Bueno,
sí, para dar utilidad, ¿no?
Llegan las carretas en la romería, hay más terreno ahí, supongo yo que habilitarán ese.
Que el puerto para darle una utilidad por fin a algo, en el puerto de Garachico.
Bueno, está todavía por explotar.
Está todavía, por paciencia.
Las cosas de Palacio.
Está como Granadilla.
Pero ya tienen el puerto, lo próximo que va a haber en Garachico son unas pistas de pádel. Es lo que falta allí.
Ha estado un polideportivo grande con el nuevo campo.
No hay pistas de pádel en toda la Isla Baja. Yo sé por si
¿no?
algún empresario.
No hay.
Bueno, toda la Isla Baja. Miento, en el tanque hay alguna pista, creo, una pista o dos.
Para el norte.
Buenavista, Los Hilos y Garachico, en esos tres municipios, no hay ni una pista de pádel.
Porque hay gente joven.
Con
todavía.
La tradición tenística que hay allí, sobre todo.
¿Tenística?
Sí, en Garachico. Bueno, pero la gente del pádel viene en su mayoría.
La mayoría del tenis.
Los acabados de. Bueno, acabado el tenis. Quieren ir al pádel.
Los Hilos está hasta el club La Cibora, que tiene sus pistas de tierra.
Divorciado.
Alberto Contreras, ¿qué tal?
De la vida.
Buenas tardes. Alberto Contreras.
40 para arriba.
Que seguidor confeso de Sofocada, que me lo dijo a mí antes de venir a la tertulia.
Sí, vamos. Soy el fan número uno.
¿Seguidor de Murgas, Contreras o no?
Hombre, no soy muy, muy seguidor, pero sí que he seguido un par de años y que suelo seguirla. Y la verdad que, sin este año haber visto la final entera, pero sí, también me reconozco muy de Bambones y tengo algunos amigos en Diablos Locos, pero yo siempre he sido de Bambones.
¿Eso es compatible, Primi?
Sí, con Diablo sí.
Ah, sí.
Con Diablo sí, bueno, llevamos bien. De todas maneras, en una fase, porque mi hijo lo vio, Sergio González, el de del Tenerife, estaba en una fase, seguro.
Sí.
Porque estaba sancionado.
Claro.
Sí. No, era entre semanas, no era de el martes, creo que fue que lo vio, el martes o el lunes. Que si fue el martes, se le quitaron las ganas de morir.
Fue el martes, creo.
Sí,
estoy hablando de memoria, creo que fue el martes, sí.
Es por la novia, debe ser, o algo de eso.
Debe ser.
Venía de Cádiz, igual, por comparar.
Sí, también.
Para comparar con Chirigota.
Que la que se ha liado, por cierto, en Cádiz, con una de las actuaciones de una de las Chirigotas, que se metieron con Joaquín, que, madre mía. Máximo Martín.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya dinámica de primer equipo desde hace varias semanas.
Sí.
Dorsal,
el
incluso
has entrado tú
es lo que iba a decir ahora. Has entrado ya con dorsal de primer equipo y yo me estoy marcando un Javi Alonso, que ahora parece que lo van a inscribir de nuevo porque va a llegar a tiempo para el final de liga. Se van a solventar todos los problemas del Tenerife con Javi Alonso.
Un Rafa Márquez no será.
No, un Rafa Márquez no.
Qué bien que declaraciones más de hermanamiento.
Aquí estoy esperando, avísenme.
Sí,
yo no sé qué hacen aquí.
Hoy en 2 minutos estoy.
Bueno, hay que hablar de las Murgas, pero de la...
Seguimos hablando
de la Murga, que al final,
el sábado, la primera parte.
Sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí el Tenerife del sábado, sobre todo en la segunda parte, me gustó mucho. Y lo estoy diciendo yo, que... Ya saben que le he dado a Garitano por todos lados últimamente, pero a mí el Tenerife el otro día, el sábado, me gustó. No sé a ustedes cómo lo vieron.
Partido de claroscuro, Tenerife en la primera parte, muy similar al de la primera parte prototípica del Tenerife de Garitano. Diría que hasta el Tenerife de Rami en sus peores tardes. Y en la segunda se va por el partido, una cosa tan sencilla como tirar al equipo lo más lejos posible de Soriano y lo más cerca posible de Andrés, y ahí le asoma pues el fútbol de que es capaz, el mejor fútbol que es capaz de hacer este Tenerife con este jugador y con este entrenador, que es un fútbol de presión muy arriba, de robar, de mucha agresividad, y en pocos metros salirte algo. Por ahí le salieron tres ocasiones muy, muy claras, y yo creo que ese es el camino. Otra cosa es que esto sea flor de un día, flor de una noche, y el sábado que viene, ojalá que no, volvamos otra vez a la a la realidad más habitual del equipo.
Lo que pasa es que ese es el camino, un camino que te dura 20, 25 minutos, no te dura más. O sea, a ver cuándo el camino nos llega, aunque sea una parte, ¿no? A 45 minutos, ¿no? Aguantar todo un primer tiempo o un segundo tiempo para generar ocasiones y que puedas marcarlas, ¿no? Porque estamos agarrándonos a trocitos, a pedacitos, ¿no? La primera parte es más de lo mismo, es infumable. La segunda tienes esos 15, 20 minutos. Y yo creo que el partido no se llega a completar esa segunda parte, quizás por la cobardía del entrenador, ¿no? Por los cambios que hace, ¿no? Por sacar a Bodiger cuando tienes ahí arrinconado al rival, ¿no? Oye, tenías alternativas en el banquillo para hacer más daño todavía y para ir de verdad por el partido. Lo que pasa es que lanzas otra vez un mensaje a la plantilla de bueno, sí, estamos haciéndolo bien, pero vamos a retrasar un poquitito, vamos a aguantar el puntito.
A mí es lo que menos me gustó, esos cambios en ese momento, cuando tenías al Levante atosigado, que prácticamente no salía de su área, que tus cambios sean Bodiger y Nacho, teniendo a Luismi, teniendo a Waldo, teniendo a Ángel en el banquillo.
Es que en esos momentos es cuando más miedo le da a Garitano.
Sí. Claro, a ver, si le da miedo a Heliodoro, imagínate fuera.
Pero esos son los mensajes que lanzas a los jugadores.
Su vocación es pensar más en no encajar que en marcar un gol. Es cuando piensas en no perder ese punto que tienes en ese momento a la posibilidad de ganarlo. Bueno, ahí está la valentía y la vocación también de los entrenadores.
Yo no lo comparto, pero es que eso evidentemente. O sea, las rachas físicamente es que nos duran un cuarto de hora, 20 minutos. Pues ya se estaba acabando el fuelle. Tenía que poner ya, sacar su lado reservista y dar por bueno el punto. Porque sabía que igual no llegábamos al 45.
Sí,
bueno,
el Tenerife del sábado es el Tenerife. Sí, este año, bueno, Tenerife.
Un poquito mejor.
Dos o tres ocasiones más claras.
El tramo del 45 al 70, a mí me parece de lo mejorcito. El Tenerife fuera de casa, ¿eh?
Sí, pero lo vi un poquito mejor.
Es verdad lo que dice Primi, que es un buen Tenerife, es un Tenerife correcto dentro de los esquemas del fútbol de Garitano. Entonces, claro, cuando aceptamos que estamos dentro de los esquemas del fútbol de Garitano, es aceptar, por ejemplo, que en la alineación no te quepa el delantero máximo goleador y el jugador más diferencial, que no te quepa el jugador con más calidad y con más uno contra uno de la plantilla. Entonces, claro, si tú aceptas esas renuncias, pues bien, luego cómo se desarrolla el juego, dices, bueno, pues dentro de estos parámetros, pues el Tenerife no ha estado mal. La cuestión es que esos parámetros pues ya nos cansan un poco.
Sí, sobre todo porque hay pólvora afuera.
Claro, y hay que saber si realmente esto es proyectable, esta forma de jugar. ¿Te da garantías para que realmente uno crea que puede haber una reacción del equipo a corto plazo? Jugando a esto, jugando así, jugando dentro, insisto, de esos parámetros, ¿podemos esperar que dentro de 4 o 5 partidos de repente tengamos 3 victorias? Yo es que no lo veo.
Yo creo que si el Tenerife, a ver, si Garitano por algo, cambia, pongo un ejemplo, que tu máximo goleador, como decía aquí José Rojas, tu máximo goleador, tu jugador diferencial, y que estaba haciendo una gran temporada, Ángel, no tenga ni un minuto con un 0-0, pues contra, te choca. Pero, por ejemplo, dices tú, pues el hombre va a cambiar, va a intentar cambiar, y un ejemplo nada más, voy a salir con Ángel y con Enrique Gallego y voy a cambiar esto. Entonces, tú tienes esa esperanza de que algo vaya a cambiar de lo que ha sido la temporada o de lo que ha sido él. Pero si ves que todo va a ser igual o peor, ¿tú qué esperanza?
Hombre, vamos, yo también te digo,
Turiano los lunes, que va a ser como, no sé, como el mar. Sube la ola, baja la ola, sube ola, baja ola. Y así vamos a estar todo el tiempo. Es que vamos a estar así, 15 minutos, 20 minutos. Perfecto.
Pero, Primi, yo el otro día, sábado, me temía del 11 algo peor de lo que sacó. Yo del 11 del sábado me temía
con alguna salvedad.
Claro, Waldo y Ángel también lo entiendo. Pero yo el 11 que sacó Garitano cuando lo vi, dije, pues tampoco es tanta locura.
¿Y tú crees que
porque Šipšić, José León. No, pero Šipšić, José León, para mí tiene que ser la pareja de central. El titular del Tenerife, lo puso, claro. Tiene a Melo de la derecha, que para mí es el lateral derecho titular, lo puso, en la izquierda, bueno, puedes pensar Medrano o Nacho, el doble pivote es Aitor Corredera, que para mí tiene que ser el doble pivote titular del Tenerife, y después de ahí para adelante, salvo Roberto López, que es el fijo para él y para mí, lo demás es que parece que no tiene claro quién tiene que jugar.
Pero ¿cómo vas a excluir de esa ecuación a Luismi, por ejemplo?
Y ese es un problema.
No tiene claro ni lo que acabas de nombrar.
Minutos a Waldo.
Yo sé que es adelantarnos, pero el sábado... bueno, si va a jugar, pues contra José León, pero...
El sábado juegan Luismi y Ramani.
¿Por ejemplo?
Sí, sí.
Por ejemplo. O de central, ¿tú estás seguro que va a jugar?
No puede jugar si José León, porque León
pero ¿y tú estás seguro
pulsado?
Que jugaría?
Yo seguro con Garitano. Sí. ¿Tú estás seguro que los medios centros van a ser Corredera y Aitor San?
Eso no tanto.
¿Y quién no te dice que va a ser Aitor San y Bodiga?
No, en casa no.
¿Pero por qué no?
No. Sergio Corredera.
¿De que no te va a sorprender?
No, en casa no. En casa Aitor Bodiger de inicio ya no lo hace más.
¿Por tu experiencia?
No.
¿Has hablado con él?
No, pero...
¿Tienes información?
Después de la que lió, cuando sacó a Aitor Bodiger contra el Cartagena, pero, pues, hombre, no creo yo que...
Que sigue igual. Es que sigue
¿Ustedes
igual,
están de acuerdo con que sigue igual Garitano?
Cambiando, seguro.
Yo creo que sigue igual.
Sí, las rotaciones te puedes esperar cualquier cosa.
En el tiempo hacer los cambios y en los nombres. En el tiempo hacer los cambios, a mí me llama mucho la atención. Se lo escribí a Juanjo durante el partido, el cambio de Medrano. Medrano acaba fundido en el hombro antes del descanso y juega toda la segunda parte con el brazo recogido.
Tenía que sacar de banda a Rasmani.
Parecía, con todo mi respeto, un enano de La Palma corriendo. O sea, no podía. Y tarda lo que tarda y meta a Nacho, que afortunadamente no lo hizo mal, pero después el cambio de Luis Micruz, incluso ya con 10, que este hombre no podía más, Álvaro, decía, pero chico, mételo, que te va a dar seguro físicamente, te va a dar algo más seguro, o como poco lo mismo que te estaba dando Álvaro, que estaba desfondado ya, y lo termina metiendo, me parece ya una broma, en el tiempo de la prórroga, o sea, que le quedaba un minuto, creo que quedaba.
Sí, minuto y medio, sí. Yo cuando vi la imagen, porque no pude trabajar este fin de semana, cuando yo vi la imagen por la tele y vi que enfocaban a Ángel viniendo al banquillo, dije... Espero yo que a Garitano no se le haya ocurrido la brillante idea de meter en el 94 y medio a Ángel para perder tiempo. Después, cuando vi que era Luismi, respiré un poquito más tranquilo, sí, pero igual.
Pero no mucho más.
Es que yo estoy con José Miguel Galarza. Álvaro Jiménez, que hizo un buen partido, sí. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que Álvaro Jiménez hizo un buen partido, estaba fundido en el 70. Antes de la expulsión de José Loña estaba fundido.
Pero la cuestión no es esa. Para mí la cuestión es que Álvaro Jiménez esté por delante de Luismi es lo que me parece aterrador. Eso es lo que no me entra en la cabeza. Y no hizo mal partido, insisto.
La pretemporada, Álvaro Jiménez, y como dice Lorenz, efectivamente, le da cree cosas. O da la impresión de que cree que le da otras cosas que no le da.
Efectivamente, no pues. Más fiable para
pero que es un jugador diferencial en cuanto al uno contra uno que tiene en la partida.
Mira, para él es así.
Que sigue.
Y yo, mira, yo con todo esto, y antes lo estaba oyendo, y estos días he estado reflexionando ahora con las destituciones de Ramis también, viendo el Oviedo que va como un tiro. O sea, quería decir, y luego mirando a mirándonos a nosotros, al Tenerife.
¿Qué vas a decirlo? A ver si dices lo que creo que vas a decirlo.
¿Cómo ha evolucionado?
Se puso recto,
El fútbol, sí, pero...
Se me levantan las orejas.
No, pero tampoco voy a ir a tu lado, porque también voy a meter a Xavi ahí.
No lo estropees.
También voy a meter a Xavi ahí y tal. El fútbol evoluciona como todo. Y ha evolucionado, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora, a una cosa que es más física que otra cosa. Pero mirando hacia la portería contraria. El fútbol ahora se ha alocado un poco más. Ahora se juega con mucha más alegría, con mucha más vocación.
Mira los goles.
Menos, ¿no?
Muchos más goles.
Barça, Villarreal.
Dirás,
además, esto es una discusión que hemos tenido José Rojas y yo con el tema de la Premier, que a mí me encanta la Premier, pero por eso a mí me gusta ver fútbol espectáculo, ¿no? Ver fútbol espectáculo. Y ver fútbol espectáculo para mí no es el toque-toque. Para mí es ir hacia la portería contraria, que yo sigo pensando que es el objetivo final de este deporte, que es marcar, ¿no? Marcar goles al contrario, sea de la manera que sea. Hay a quien le gusta o considera que jugar al fútbol de manera estética es pues dar muchos más pases, o los jugadores que tengan un estilo mucho más técnico, determinado. A mí no, a mí me gusta...
No sé por qué miras a Primi, cuando dices eso,
A los dos. Ida y vuelta. Pues mira, Cervera con el Oviedo, desde que se fue Cervera, el Oviedo como tal. Ramis, que tenía un juego también rácano. Pues también se lo han cargado en el español.
No, todavía no, pero están a puntito.
Están a punto, ¿no? Está cargado.
Ayer le escuchaba en la rueda de prensa hablar de jugarse la cabeza, de sangre.
Se acordó de Carlos Ruiz en ese momento.
Y me parece alucinante que un equipo como el español, con los recursos futbolísticos que tiene...
Pero ese es el problema.
El argumento en la rueda de prensa se centra en la sangre y en jugarse la cabeza.
Es que ese es el problema, que los del español se creen que son unos señoritos, que son todavía jugadores de primera, y no se han bajado al barro en segunda, y por eso lo de Ramis no ha funcionado.
No es eso, que no se me malinterprete. Eso es lo de la sangre, lo de poner testiculina, todo eso que es de antaño, ¿no? Es de fútbol de antaño. Sí, hay que tener actitud, pero yo creo que lo que ha cambiado para bien
en mi opinión, mi humilde opinión, es que ahora se mira mucho más la portería contraria y que ahora se tiene mucha más ambición, se tiene más ambición. Y esos son los equipos que están triunfando en el fútbol moderno, esos son los equipos. Entonces, pero todavía nos quedan algunos entrenadores que son demasiado prudentes. A ver, que la prudencia siempre es buena, pero no excesivamente. Y yo creo que Garitano es excesivamente prudente. Me da la sensación, lo que me ha demostrado,
No sé por qué llegas a esa conclusión.
Ve más allá, ¿eh?
Como la tele tuya.
Dicho lo cual, voy a terminar con lo mismo de siempre. Que al final los partidos los ganan los jugadores y los pierden los jugadores también, ¿eh? Y los jugadores también a veces pueden practicar hasta cierto punto el anarquismo también en el fútbol,
Loren,
y ellos tirar para arriba.
Los jugadores,
tengas un entrenador que a lo mejor te diga tira para
pero arriba, pero céntrate como ejemplo en el momento de los dos cambios,
algo de eso.
En los momentos de cuando entra Bodiga y te quita Corredera, cuando a lo mejor es tu mejor momento del partido, tú pones a Bodiga y quitas a Corredera.
Ahí está,
es que ya está, es un ejemplo de decir, bueno, es como ve el fútbol, es como lo ves. Porque no tiene otra...
¿Con qué jugadores ve lo que ve? Quiero decir, porque a lo mejor no es... O sea, vamos a lo mejor el hecho de no meter a Bodi y de meter a Teto, por ejemplo, en esa posición, no significa que tengas que jugar distinto. Evidentemente no te va a dar el mismo perfil físico los dos jugadores, pero probablemente en el juego te dé prácticamente lo mismo, en la parte defensiva del juego. Entonces, a lo mejor el problema es el empecinamiento en jugar en determinadas posiciones con el mismo perfil de jugador. Ya llueve, trueno o nieve. O sea.
Yo creo que el sábado, cuando él hace el doble cambio, dice, tengo que quitar a Medrano porque está fundido, tengo que meter a Nacho ahí, el lateral que voy a meter es más ofensivo del que estaba, me resguardo metiendo a Bodiger. Tengo que quitar a mi lateral mejor defensivo para meter al ofensivo, pues quito a mi medio centro que tiene más claridad ofensiva para meter al porque que tiene más
de
capacidad defensiva.
Después de 60 partidos en el Tenerife, Teto todavía no lo ha demostrado a este entrenador.
Es que mira,
¿quién puede defender?
Teto era una de las cosas de las que yo quería hablar hoy, porque es otro de los nombres que lo leí esta semana en Twitter y que yo creo que tenía mucha razón, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que decía, tienes al delantero mejor en forma de la plantilla, que eso ya estaba más que sabido por todos, sino posiblemente uno de los que estaba mejor en forma de la categoría, lo sientas. Tienes a Teto, que por fin volvía a encontrar su nivel, su rendimiento que ofreció la temporada pasada, cuando mejor está Teto, lo sientas. Tienes a... no me acuerdo quién era... a Luismi. Tienes a Luismi, uno de los encaradores, uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, no le dejas que coja continuidad en el juego. Y es que tienen razón. Es que Garitano lo que está consiguiendo es que ningún futbolista, cuando llega a su mejor versión, su mejor momento, le dé confianza. Es que eso a un jugador mentalmente lo tiene que matar. Tú ponte la situación de Teto. Teto se está saliendo últimamente. Bueno, saliendo. Lo está haciendo bien. ¿Qué motivo hay para sentar ahora a Teto? ¿Qué motivo hay para sentar ahora a Ángel, que te ha sacado las castañas del fuego cuando tenías a Enric lesionado?
Para no contar con Nacho.
Pues Nacho, otro jugador el que tiene sentenciado, que sí, que bueno, que su sustituto Medrano, estamos todos de acuerdo en que el nivel que da es muy bueno, o bueno.
Pero mira el pase que te dio Nacho en la ocasión.
Claro, es que tú no puedes tener a un jugador como Nacho.
O darle minutos a Waldo otra vez, para que se vaya cogiendo.
Hace cosas que para mí no solo influyen en el rendimiento del futbolista, sino también en la mentalidad. Y yo creo que es una de las cosas que yo digo cuando me refiero a que la gestión de Garitano es muy mala.
Yo sigo diciendo que así como estamos, vamos a pasar, estamos en enero y esto acaba en mayo, creo que vamos a pasar una travesía del desierto, pero que no nos vamos a agarrar a la promoción. Yo estoy convencidísimo, porque no, todavía he leído por ahí en las redes sociales que no se palpa todo. El Girona estaba, todavía hablamos de cuando el Girona estaba en segunda allá abajo. No, sí, yo también, y dentro de poco me dirán, no, el Salamanca fue líder en el año 2000 y después no subió. Que se olviden, hay tendencias y hay formas de ver un equipo, es que lo mira, y yo sé que el Tenerife a lo mejor al Andorra le mete 4, a lo mejor, pero es que a lo mejor no. Pero es que el Tenerife es esto con Garitano, es esto.
Es esto refiriéndote a que no sabemos qué es realmente.
Tiene muchísimos más mimbres de los que él está utilizando, porque es que tiene más. Hemos nombrado jugadores como Luis Micru, Ángel marcando goles, que es inconcebible que no haya jugado, que ya no esté jugando porque entre Enrique Gallego. Inconcebible. Recuperas a Baldo, que llevábamos tiempo esperando por él, y tú no lo puedes ni un minuto. Lo que acaban de decir Teto, recupera su nivel... desaparece. Corredera, uno de los mejores partidos últimamente. y lo quita cuando está mejor el equipo. No sé, es que tantas preguntas que no tienen respuesta porque no la tienen. Y es la forma de ver el fútbol del entrenador. Si él dice que cuando quiere renueva, pues yo qué sé, pues mire, yo siendo él como si quiere, si fuera amigo de Garitano, renueva, chico, coge el chollo y cógelo. Porque es que no hay otra forma, es decir, no hay esperanza, no tengo ninguna esperanza en que el equipo llegue a algo. No es que estamos a esto de la promoción. Yo miro para abajo, pero que miro directamente abajo. Tiene una dinámica horrible, horrible, horrible. Este Tenerife es lo que es, es lo que es.
Y sobre todo que dice Primi que es inconcebible que el delantero o el jugador más desequilibrante del equipo no juegue. Es inconcebible, pero es previsible. O sea, todos teníamos la sensación de que cuando jugaba Ángel, Garitano lo hacía un poco tapándose la nariz y un poco se veía obligado, evidentemente, por la lesión.
Y no pilla las indirectas de ellos tampoco, no pilla las indirectas. No. Se pone, oye, aquel vídeo que sacó el Tenerife, no sé si lo vieron.
De Enrique
y Ángel. No, con mejor jugó Ángel, sí. Fue conmigo. El otro, no, conmigo, ¿quién te daba? Y yo creo que era una indirecta al entrenador. Oye, mira que nosotros juntos hemos jugado y funcionábamos. Pero nada, que no lo pille. ¿Viste?
La cuestión es, yo vuelvo a decirlo del principio, yo creo, el Tenerife, dentro del fútbol de Garitano, el sábado hace un partido bastante potable y con credibilidad. Pero la pregunta es, ¿para qué te da eso? Y ya te digo, yo creo que no da para el objetivo del que se supone que tiene que ser el Tenerife, que es el sexto presupuesto de la categoría. Yo creo que el sexto presupuesto de la categoría está obligado a luchar por el playoff. Es que la posición en la que está es que a mí me parece inadmisible.
Nos ha contado Juanjo antes, al inicio del programa, que evidentemente sobre la situación de Garitano no hay ningún cambio dentro del club, que se sigue confiando en él plenamente. Incluso ven el partido del otro día como un paso adelante. Pero yo las preguntas que le quiero hacer a ustedes es, ¿se está conformando el Tenerife con... Cuando digo el Tenerife, hablo de... del club en sí, de presidente, máximo accionista, ¿se están conformando con esto? Los mismos que nos vendieron que teníamos que luchar o que íbamos a luchar este año por estar en primera,
sí, porque
¿se están conformando?
Están cambiando el discurso poco a poco. Ya nos están diciendo que lo ideal es llegar al campamento base, primero. O sea, ya de eso de estar luchando por estar entre los 7-8 primeros por meterse en el playoff, ya ellos mismos se han ido desmarcando. Entonces, para mí es un error, porque considero que esta plantilla sí está para luchar. Porque así lo ha demostrado durante las 10 primeras jornadas. Ahora, cuando llegas tantas jornadas que lo ves hundido en la tabla, pues ahí le doy mucha responsabilidad al entrenador, porque si has conseguido poner al equipo arriba y ahora estás aquí, hay algo que no sabes, o no das con la tecla para repetir, o no están creyendo en tu filosofía.
El ejemplo es el mercado de invierno. Si tú tuvieras ambición...
Claro. Efectivamente.
Reforzaba al equipo, reforzaba.
Ese 1.700.000 que había de la ampliación de capital lo hubieras utilizado, no las dos taquillas de copa.
Tal como se prometió.
Pero es que a lo mejor ellos consideran que sí que lo han reforzado. A lo mejor para ti, para mí, ¿no?
No, yo creo que están...
Sí, claro, aquí se defiende cualquier cosa.
Es el año que viene donde van a poner todas las fuerzas al juego, yo creo.
Pero son complementos lo que atrae.
Eso sería más grave,
¿no? Son jugadores diferenciales. Son complementos.
Lo peor del mercado
de Rahmani no parece un complemento, porque vamos, se bajó del avión y era titular.
Y el otro hombre también.
Lo mejor del mercado de invierno, lo peor del mercado de invierno es la mentira. La mentira que se nos vende, decir, oye, vamos a reforzar convenientemente porque para eso hacemos, o en parte para eso hacemos la ampliación de capital, ¿no?
Leí en Twitter, Máximo, que decía que dónde se había dicho eso.
Aquí.
No, que ¿quién del Consejo de Administración había dicho eso?
El presidente.
Aquí se dijo.
Exactamente.
Y José, y el máximo accionista también, que también lo dijo aquí.
El presidente lo dijo.
Que iban a hacer un gran esfuerzo en el mercado invernal.
El que está más arriba, en la pirámide, el que está en la parte de arriba.
Bueno.
A ver, en teoría.
Sí.
En la parte de arriba de la pirámide está el presidente y dijo, delante de todos los medios de comunicación, que se iba a hacer la ampliación de capital, justamente cuando se hizo la Junta General Extraordinaria, que se iba a reforzar convenientemente, porque una de las razones, para hacer esa ampliación de capital era obtener fondos y reforzar el equipo en invierno.
La semana pasada.
Y no se ha utilizado ese dinero, sino se ha utilizado el dinero de Copa.
Sí, eso fue exactamente a lo que se refiere Prime, que es lo que dijo el presidente la semana pasada.
Yo particularmente no voy a demonizar a nadie porque ellos hayan expresado su voluntad de reforzar
al Tenerife más o menos en este mercado invernal, porque luego tú te enfrentas al mercado y a lo mejor pues no es lo que tú te pensabas, ¿no? A lo mejor tú tienes esa voluntad de reforzarlo, ¿no? Lo que a mí me molesta más es la falta de transparencia, ¿no? Pues si a mí me salen y me dicen, mire, señores, nosotros teníamos este dinero, queríamos gastarlo, queríamos invertir.
Pero Loren, que tienen dinero, que tenían dinero.
Nos han fallado. No. Si no estoy
y que se nos vendieron primero a través del vocero de que ibas por unas opciones que eran primeras opciones.
Exactamente. Pero eso
al final acabas en Irán fichando a Loren.
Mira, nosotros hemos ido a por estas opciones. Estas opciones no han creído conveniente venir aquí porque han optado por otras alternativas que ellos entendían que eran más interesantes para ellos. A mí me sigue faltando transparencia. Transparencia en esto para que por lo menos que ya después cada uno se quedará o no satisfecho en función de los argumentos que te den. Pero yo quiero escuchar esos argumentos, ¿no?
Saber,
porque eso al final nos responderá qué es lo que ellos pretenden de este Tenerife de aquí a final de...
Claro, yo de quiero temporada. Ir a eso y a contestar a la pregunta de Cristian. A ver, por ser justo, yo desde el punto de vista del funcionamiento que yo entiendo que tiene que tener un club serio, si realmente ellos creen en Garitano y en el proyecto que van a construir alrededor de Garitano, a mí me parece que lo coherente es que mantengan a Garitano, es lo que creo. La cuestión aquí es que yo personalmente, en mi opinión, y creo que lo comparte más gente en esta mesa, una vez conozco de qué va el proyecto deportivo de Garitano, a mí no me gusta. Y no creo que con Garitano, ni que Garitano sea la persona sobre la que construir un proyecto que a 2 o 3 años vayas a ascender a primera, porque no lo veo, porque su fútbol no me sugiere, primero, no encaja en esta isla, y en segundo lugar, no me sugiere credibilidad futbolística por los motivos que estaba diciendo Loren antes, porque a mí me parece que empieza a estar un poco hasta pasado de moda. Ahora, insisto, es mi opinión personal una vez conozco a Garitano. Ahora, si ellos creen que Garitano es el hombre, me parece muy bien que lo mantengan, pero, claro, cuando uno de alguna manera se compromete en algo y hace suyo el proyecto, si fracasa el proyecto, fracasan ellos.
Es que esa es la clave. Los proyectos, para que funcionen, necesitan resultados. Y el Tenerife en las últimas 14 jornadas, les recuerdo, ha ganado 2 partidos.
Yo estoy esperando...
2 partidos de 14.
Yo estoy esperando escuchar esta no era la temporada. La de verdad, buena.
Eso caerá.
Es la próxima.
Pero
esta era de mentiritas.
Siempre he dicho que el proyecto era 5 años.
Eso ya lo están dejando caer, como dice.
El proyecto era 5 años. Recuerda esto.
Sí, bueno, sí. Entonces era el quinto, ¿no? Estaremos aguantando hasta el quinto.
Ya
esa
frase tal cual la acabas de decir, ya nos la dijo Paulino también la semana pasada, que el proyecto era 5 años.
Tendremos un estadio con 45.000 espectadores en esa fecha ya, ¿no?
Pero volviendo al tema, son 2 victorias de 14, que si uno se pone a analizar fríamente los números del Tenerife desde que se puso líder hasta ahora, es que
son números de descenso, y con todo el cariño del mundo, de cese.
Exacto. No puedes permitir que un equipo, es profesional, no hay que implicar
la parte de cariñoso, ni buen tío, o buen profesional, lo que sea, pero son números de descenso.
Sí, sí.
De descenso es el cese.
Penúltimo peor equipo. 11 a la 20, a la que llevamos ahora...
24.
¿Cuántos entrenadores han caído en segunda? Que tenía que haber caído. Es que ahí tenemos la prueba. Y a lo mejor equipos que estaban a nuestro nivel o más arriba han destituido ya al entrenador.
Lo que pasa es que el Tenerife tiene una cosa, y es por la plantilla que tiene y la forma de ser de muchos jugadores, mi forma de ver, de vestuario. Tampoco es un equipo desarmado, que es una cosa que la veas tú, no es el Barcelona.
No, faltaría más.
Bueno, por eso.
Si encima está desarmado, la mayor crítica que está surgiendo es que hay buena gente.
¿Pero qué es para ti competir? Competir con el Levante el otro día, porque lo anterior, la primera parte con el Sporting, pero...
Pero que no es un equipo de 0-4.
No, que no encaja.
No es el Tenerife Ferrol que echaron a Ascanio, ¿sabes? Exacto. Que tú decías... Un equipo que se mantiene, tiene todavía la Copa, hasta se ha nombrado,
contra Mallorca se compitió, Suanca creo que lo dijo. Mm. Sí, todavía queda ese recuerdo y está en ese momento, y empata ahora en Levante, a lo mejor le gana a Andorra y se puede que lleguemos. Entonces no es un equipo...
Que no lo ves un equipo muerto.
Sí.
En eso están la media de los equipos de segunda, que normalmente la mayoría de equipos de segunda son de ese mismo perfil, o en eso son iguales, son equipos que compiten, y de hecho en segunda se ven pocas goleadas, porque al final la media, exacto, de equipo, todos compiten más o menos bien, todos defienden más o menos bien, y el factor diferencial te lo da, pues lo que hablaba José también, el modelo al final de cómo quieres ir
a buscar el resultado. Dando por hecho que todos más o menos defienden bien y más o menos compiten, al final el diferencial te lo da el ir a buscar el resultado. Yo en eso tengo la duda, con lo visto hasta ahora por Garitano, a mí no me queda duda que sea un buen o mal entrenador. Vamos, doy por hecho que es una persona capacitada y es buen entrenador. Y tiene un historial, el de Leganés básicamente, que te invita a pensar que es una persona que te puede llevar a un ascenso. La duda que me queda es si es que con este juego y con este entrenador vale la pena, vamos a decir, esperar a una segunda temporada. Yo la daría por bien empleada. Si tuviéramos una bola de cristal, que dijera, vale, pero es que el año que viene ya con el equipo más armado, con el hombre asentado en la isla, con la afición sabiendo qué puedes esperar o qué no puedes esperar de Garitano, seguro que vamos a ir hacia adelante. Y yo sí tengo esa duda con él. No tengo la duda que teníamos con Oltra después de la primera temporada. Con Oltra subió el equipo en la segunda temporada. Entonces, no, con otros entrenadores puedes tener una duda razonable, pero pensar que con Echeve, por ejemplo, en su momento, yo estoy convencido que un entrenador que hubiese... Le hubiese dado mucho al Tenerife de haber seguido.
Yo estoy contigo.
Con Garitano sí, todavía tengo esa duda. A ver, igual de aquí a un mes.
Yo la duda
con
no
los cuatro partidos que vienen ahora, salimos a duda y decimos, oye, pues mira.
Permitir incerteza.
El hombre.
Yo no tengo duda, yo tengo certeza.
Ahora mismo sí tengo la duda. No tengo... tanto del corto plazo como del mes. Yo
repito que la duda lo tengo clarísimo. No es. Pero es que, contra todos aquí.
Bueno, le doy el beneficio a la duda.
Pero, sí. ¿Qué vamos a decir? Es decir,
a ver, lo solucionamos.
Aquí todos seguimos al Tenerife de hace muchos años.
Sí.
Y sabemos lo que, no sé, cuando viene alguien, sabemos quién sí y quién no. Y lo conocemos al mes de estar aquí, sí o no.
Es que yo me acuerdo con Cristian entrar en la radio y el fichaje de Garitano, y ya me generaba duda, decía.
No cuadran, no. Contra, hay cosas, hay historia, y no es Valdano, que no es Valdano, porque aquí vino Benítez, y Benítez sembró dudas. Pero es que al primer partido de Benítez, que perdió en Albacete 1-0, la gente que vimos el partido por la tele ese día dijimos, joder, cómo jugó este equipo, qué competitivo. Vino aquí el Sporting, el siguiente partido que le ganó 1-0, y la gente salió loca del estadio diciendo contra, y nos ganó a todos. Y Benítez no era del corte de Valdano, ¿eh?
No.
Pero es que nos conquistó de entrada. Diciendo contra, lo ves. Dice, claro que cambió de opinión. Cambiamos todos de opinión con Benítez. Pero, chico, es que Garitano nos pasó lo mismo. No, Garitano, como que no cuadra aquí, no cuadra, no cuadra.
Y yo dije una cosa cuando fichamos a Garitano, que algunos que están en este sector de la mesa me dijeron que no. Y cuando,
no, todos,
cuando,
no.
Y cuando el Tenerife se puso líder, me dijeron, ah. Infinito. Yo dije que Garitano era más defensivo que Ramí. Y alguno me miró y me dijo, ah, eso es imposible.
Te sigo mirando cuando lo vuelves a decir, ¿eh?
Vamos, por favor.
Pero hay una diferencia todavía para mí que es mayor, y es malo comparar entrenadores, pero Ramis sí tenía una virtud que no tiene Garitano, que era que su mensaje calaba en el vestuario, y consiguió un año sacar el 120% de la plantilla, darle más rendimiento a la plantilla de lo que técnicamente tenía, que es para mí lo que es lo contrario de lo que está haciendo Garitano. Si esta plantilla tiene un 90%, por decir, de potencial, Garitano le ha sacado el 90% las primeras 9 jornadas. Ahora le está sacando un 60%, un 50%.
¿Alguien tiene alguna duda de que con Ramis en el banquillo no están jugando Ángel y Enric juntos? Ahora me lo responden, ahora me lo responden. 2:17, seguimos en un momento en el tertulio.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Estamos haciendo esa apuesta en el municipio de Santiago del Teide, por ese turismo también sin barreras, por ese cumplimiento también con los diferentes ejes que marca esa estrategia 2030 europea de la sostenibilidad, donde está la parte social, que es importante, y ahí vamos trazando nuestras líneas y yo creo que acertadas además en los últimos tiempos que va marcando Santiago del Teide, esa diferencia, como dice nuestro logo, diferentes por naturaleza, y en esas estrategias que vamos marcando y que van acompañando y que además nos vamos adelantando quizás al mercado, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hemos ido lanzando nuestros productos, nuestras estrategias, sin olvidarnos de ellas siempre, dándoles el contenido necesario para que el turista pueda vivir. Y que al final, bueno, hagamos que Santiago del Teide sea un referente en el mercado y en el panorama nacional e internacional como un destino ahora mismo de mucho interés también para la turberación, pero en este caso también para el cliente que cada vez busca de forma independiente ya sus viajes, la organización de sus viajes.
Santiago del Teide en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay gente aquí en el WhatsApp, en el 610-1011, que nos está preguntando, y con mucha razón, si no pensamos hablar en ningún momento del arbitraje del partido frente al Levante. Ahora les pregunto por eso, pero como estábamos metidos de lleno en el tema garitano, vamos a concluir con ese tema. Yo les he lanzado una pregunta. ¿Con Ramí tienen alguna duda de que Ángel y Enrique iban a jugar juntos?
No, jugaba Mario y Enrique, ¿no?
Eso que sí, me estás diciendo que sí.
Pero no jugar con dos delanteros, ¿qué significa tener más presencia ofensiva?
No, de todas maneras, Ángel no tiene la envergadura que tenían Enrique y Mario. O sea, que dudo que Ángel jugara con Enrique.
Bueno, yo más que eso, la duda que me queda es que teniendo a dos, no sé si lo decía Suáncar o Juanjo en la introducción del programa de hoy, que teniendo dos jugadores, dos delanteros, por los que el 90% de los equipos pagarían lo que fuera necesario por tenerlo, me sigue llamando la atención cómo no eres capaz de encajarlo.
O de gestionarlo mejor.
O de gestionarlo de otra manera, sí, no te digo que tengas que jugar 90 minutos per se los dos siempre, pero sí de gestionarlo de otra manera y que como poco no te quede un partido Ángel con Enrique sin jugar.
La gestión también tiene que ver con Roberto, para él. Roberto es innegociable y si haces esa doble pareja, esa pareja de delanteros, ya tienes que tocar la posición de Roberto. Y
para Bodiger, vamos.
Claro, entonces ya se le complican demasiado. Yo creo que para él Ángel, en cierto modo, es un problema. Es un problema. Sí.
Evidentemente y que lo es.
Pues claro, si Ángel es un problema para Garitano o Roja, el problema lo tiene Garitano.
No tanto el jugador como la gestión de esa situación. No tanto el jugador, vamos, si dice que Ángel es un problema, vamos mal. Pero si la gestión, esa gestión, ¿cómo gestiona? Esa,
él no quiere jugar. Sencillamente, él no quiere jugar con dos delanteros. Él no quiere jugar.
Vale, pero porque no quieras, Primi, hay situaciones de partido en la que canta bastante, chico, que tienes que poner a los dos. Hay momentos de partido que tienen que jugar los dos. El otro día tienen que jugar los dos en la segunda parte.
Es evidente que no quiere.
Sí, sí, también. Pero volvemos a lo mismo.
Tan evidente como que no los ha puesto.
Voy a ponerme tarea para mañana y voy a mirar cuántos minutos han jugado juntos esta temporada Enrique y Ángel. Esta tarde me pongo y no voy a tardar mucho.
No sé si te iba a decir, tampoco vas a...
No voy a tardar mucho, pero es que eso es algo que canta mucho. Vale, que tuviste a Ángel lesionado al principio de temporada y después a mitad estuvo lesionado Enrique.
Ángel estuvo lesionado un partido, creo. Un partido. Después, para recuperar la forma y todo eso, se decía. Una cosa es lo que decían y otra cosa es lo que es. Cuando tú tienes a los dos, no los pones. Si tu máximo goleador, repito, tu jugador franquicia, el jugador que no hay ninguna duda que le está rindiendo. No tiene minutos. El otro, el partido anterior de Al Levante, ¿cuál fue?
Sporting.
¿Quién jugó de titular? Enrique Gallego, ¿no? Uh-huh. Me equivoco. Ahora, otra vez, ni un minuto, Ángel. ¿Qué respuestas hay? La única es, para ti, Ángel es un problema, para Garitano. Ángel es un problema de tenerlo en la plantilla, porque la gente pide Ángel y él no quiere poner Ángel, porque su delantero es Enrique Gallego.
Yo creo que no es cuestión de querer poner a Ángel o a Enrique. Yo creo que él ni él lo tiene claro, fíjate.
No, sí, lo tiene claro. Tiene claro que los dos no pueden jugar.
Eso lo tiene claro. Pero que prefiera Enrique o Ángel, creo que no.
Cuando
creo que prefiere Enrique.
Ya a estas alturas conoce a Garitano, o más o menos vemos de qué va Garitano. Ya hace muchas jornadas decíamos que era un entrenador especialmente intervencionista, que le gustaba intervenir y tal. Y yo creo que él confía en la táctica por encima de los jugadores. Y que no sacrifica la táctica, aunque considere que tiene dos buenos delanteros y que los dos por justicia y por calidad, porque él pone por encima su idea táctica. Entonces, claro.
Y ahí Enrique defiende más que Ángel para Garitano, aunque Ángel lleve más goles. Siempre, pero por eso lo pone por delante.
Siempre lo que es la labor
sin balón.
Lo dijo Loren, lo dice Cristian, y cada vez decimos, no, es que defiende más. Cuando hablamos de Nacho y de... No, es que defiende más. Cuando hablamos de jugadores de ataque, decimos, no, que prefiere al otro porque defiende más. Hombre, si no, es que es de loco, de verdad, de loco.
Buñuel, por ejemplo, si no hubiera jugado Buñuel.
Pero que es de loco, piénsenlo. Y después, lo que hablamos, que esta es otra, que aquí hay tantas ramificaciones aquí. Dice tu Garitano, no, es que está haciendo un proyecto para el año que viene. Y tú dices, bueno, el chico ha contado con Pablo del medio centro, está sacando un chico adelante, a Lloyd William, está sacando a Lazán, está sacando a Belsa, está sacando a Teto. Se unió con todos estos chicos jóvenes un añito más, porque le está dando muchas oportunidades a la gente de aquí, como se dijo, de sinerfeñizar el Tenerife. Dice, pero no. Pablo,
otra
en
Melilla, mentira, por cierto.
Alazán en Melilla. Belsa, en paz descanse. Otro que está en paz descanse. Y Alazán, acerté, por cierto.
Sí, sí, sí.
Belsa.
Teto.
Marcó ayer con el Melilla, por cierto. ¿Eh? Que marcó ayer con el Melilla, por cierto.
Sí, señor.
Sí.
Ayer titulares.
Y alguno parece que le molestó que haya marcado, porque ponía, no, el titular tiene que ser que perdió el Melilla. A ver si me voy a preocupar ya ahora.
Creo que están tirando voladores con los...
¿Cómo queda el Melilla? A ver si me voy a preocupar ahora también. Y que triunfen los de aquí. Chico, si tú al menos tú ves un proyecto hacia ahí, yo con los chicos estos que está sacando y de la cantera un añito más, pero no, es que los de aquí no.
La diferencia con Xavi en el Barça, por ejemplo, que eso digamos que es lo que le justifica un poco, que por lo menos lo ves tú que está sacando jugadores de la cantera, que está apañando el equipo con jugadores.
Al menos te agarras a eso.
De casa, bueno, y tal. Sí.
Y encima se va el 30 de junio, ¿verdad? Por cierto, de loco.
Qué cosas, ¿eh?
De loco.
Que el fútbol moderno es una cosa.
A lo mejor Garitano dice, yo también voy el 30 de junio.
No, antes yo creo.
Va a decirlo él. Sí. A lo mejor lo dice y hace.
Hombre, a lo mejor le hacen decirlo.
Yo tengo que decirlo porque cuando lo escuché, a mí me pareció una pasadita de frenada en las declaraciones, en la respuesta que te dio a ti.
Se cabreó el hombre.
Una pasadita de frenada. Puedo renovar ya, pero tranquilo, que no lo voy a hacer. A mí no me gustó.
Pero me lo dijo tres veces.
A mí me pareció una pasadita de frenada bastante, bastante, bastante fea.
A ver.
Es curioso porque ningún entrenador sigue las redes sociales, ni oye radio, ni lee periódico.
Públicamente
ninguno, pero vamos, ya te diré.
Públicamente no se suelen reconocer esas cosas.
Que me miró y me lo dijo, sí, Jimmy, me miró tres veces y me dijo, pero tranquilo, como diciendo tú, tranquilo, que no lo voy a hacer.
Repito que es enero, ¿eh? Repito, a veces perdemos la perspectiva, que nos quedan 5 meses de competición. 5, ¿no? Uh-huh. En junio, claro.
Queda mucho tiempo.
Pueden ser 15 últimas jornadas que no estemos jugando nada.
Pues espero.
Joder,
yo... Espera, no. Joder, claro, porque entonces la travesía en el desierto...
Él tiene miedo por el descenso.
El Cartagena salió. El Cartagena ya salió. El Huesca está saliendo también. Y que, oye... que hay equipos debajo, que la dinámica no es buena.
Después del Carnaval de Santa Cruz viene todo el programa de carnavales de las islas, entonces lo está diciendo por eso.
Y que decía una verdad como un templo primiante. Cuando yo le decía que ahora nos toca Andorra, Villarreal B, el Elsa, el Corcón, que todos vemos, vemos como una oportunidad para volver a engancharte. Lo mismo decíamos en la primera vuelta cuando tuvimos que jugar con el Villarreal B, Cartagena, y no me acuerdo quién era el tercero, que no ganaste ninguno.
No, que fue el Corcón también.
Al Corcón sí le ganaste.
Sí, pero que eran unos partidos así seguidos que decía tú, bueno, ahora despega.
Bueno, encima o sea, eran dos en casa, Villarreal B y Cartagena seguidos.
Si ahora ya cambiamos el objetivo, ahora ya lo importante sea, aunque sea puntual, aunque sea empataría, vale para el campamento base.
No, hombre, no, yo creo que a tanto no vamos a llegar. Bueno, creo. También... por terminar con el tema Garitano, que antes decía una cosa Primi, que él no cree en el proyecto de Garitano. ¿Alguno de aquí cree en Garitano y en su proyecto?
Sinceramente no.
Los silencios otorgan, ¿eh?
Yo hay cosas del proyecto del club en las que creo y quisiera creer, o quisiera creer y creo. Obviamente hasta la próxima temporada pues no las veremos. Cuando me hablo de eso pues me refiero a la presencia de Pablo el año que viene, a la presencia de Alazán, a la vuelta de David, de Jeremy no lo tengo tan claro, de David sí. Quiero decir, si todo el proyecto, si parte del proyecto de Garitano, la parte digamos de tinerfeñizar el equipo de la que hablaba Paulino Rivero, va por ahí, pues yo creo que sí podré creer en ese proyecto. Si no lo veo, y lo que vemos el verano que viene, otra vez situaciones repetidas de jugadores que deberían tener sitio en la primera plantilla y al final terminan siendo jugadores para la Copa y, o jugadores para ceder en enero, pues me convencerá menos.
Los silencios otorgan, ¿eh?
No, yo es que estoy en la... Yo no creo en el proyecto de Garitano porque yo creo que ya lo tendrían que haberlo destituido, porque la trayectoria y los números son de absoluto destitución hace ya unas cuantas jornadas.
Yo también, yo dije que no, porque una vez conozco a Garitano y aún no tiene suficientes partidos detrás de haber visto cómo juega, cómo respira, cómo piensa... Yo es que creo que para salir del pobre, y el Tenerife hoy es un club pobre, tienes que aceptar el riesgo como factor en el juego y en la vida. Y que sin riesgo no se sale de pobre. Y yo creo que Garitano, cada vez que llega esos momentos en los que tú... Lo vimos el sábado, pero lo vimos incluso un partido aparentemente que el Tenerife rindió muy bien, compitió muy bien, como fue el del Mallorca... Ese partido también tuvo su momento en el que quizás haciendo determinados cambios y asumiendo el riesgo de que te pudieran coger una contra y se acabara el partido, sí tuvo un momento en el que el Tenerife pudo dar un pasito adelante a ver qué pasaba. Ahí eligió también mantener el equipo, que no pasara nada. Entonces yo creo que un entrenador o entrenadores que piensan así difícilmente te sacan de pobre.
José, una puntualización. Somos un club pobre con el sexto presupuesto de la categoría.
Sí, no me refiero a pobreza económica.
Y con 2 millones de capital.
Y creo que nuestra aspiración tiene que marcarlo eso. ¿Sabe? Tenemos que estar peleando por el playoff. Y ahora mismo estamos alejados del playoff. Y como dice Primi, miramos más para abajo que para arriba.
Uh-huh. Yo creo, con lo que discrepo es con que tenga o con que esté el equipo ahora en situación de que... O sea, en una situación tan negativa como que haya que destituir al entrenador. Yo esperaría a ver, porque de la misma manera que tuvimos una buena racha y sobre todo aferrándome a esa primera buena racha que tuvimos. Todavía uno tiene esperanza de a ver si esto es un bache, o más bien un socavón, pero que es un bache y que a lo mejor podemos encadenar esa serie de partidos que sí que tuvimos en el tramo inicial de la competición. Por eso, y creo que el equipo está ahí a mitad de tabla, tampoco creo que lo haya hecho tan mal, tan rematadamente mal como para destituirlo. Ahora, si me pregunta, que creo que la pregunta iba más por ahí, si creo en un proyecto de futuro con él, pues por lo que lleva el Tenerife de competición, no me ha demostrado que tiene eso que acaba de mencionar José Rojas, ¿no? De esa ambición que yo en el juego, que yo entiendo que debe aplicar un entrenador o un equipo con aspiraciones de ascenso. Por lo menos no me lo ha demostrado hasta el momento. Eso sí, yo tengo duda también de que esta plantilla las tenía mucho más al principio. Ahora me gusta mucho más de lo que yo pensaba al principio de esta plantilla. Yo había algunos jugadores a los que todavía no conocía del todo, o más bien no sabía hasta qué punto, a qué nivel podían llegar de rendimiento, y ahora he visto que sí que se puede explotar un poco más esta plantilla. Pero creo que es un tema más de vocación del entrenador, de voluntad de querer atacar, de querer mirar más hacia la portería contraria, valentía, que decía José también, que otra cosa.
A ver, perdona, Primi, lo que dice Loren ahora, yo estoy muy de acuerdo. Uno se pone a mirar la plantilla del Tenerife y ya le gustaría a bastantes equipos de segunda tener la plantilla que tiene el Garitano a su disposición. Es que arriba tienes lo que mencionábamos antes, Ángel, Enric. En la derecha tienes a, vale, a Álvaro Jiménez, que a mí personalmente no me termina de convencer. Y a Luismi Cruz. En la izquierda tienes a Waldo y tienes a Ramani, que Ramani demostró el otro día, que cuidado, que hay futbolista ahí. Tienes a Roberto López, tienes a Teto, tienes a Aitor Sanz, tienes a Corredera. Es que si te pones a mirar, es que la cantidad
tiene mucho jugador. Yo creo en eso, pero tipo Luismi Cruz, Waldo, Ángel, Teto, Corredera. Son jugadores que necesitan confianza. Que claro. Cuando tú no le tienes, por su forma de jugar, por su estilo, necesitan mucho que se atrevan, que sean, que no pase nada. Mira, fallaste, inténtalo otra vez. Necesitan esa confianza del entrenador. Si tú cuando estás en tu mejor momento, tú crees que estás recuperando, tipo Luismi Cruz, sales de una lesión. El chico estaba recuperando sensaciones otra vez del principio de temporada. Había sido el mejor en el partido, no sé si fue, no recuerdo, porque tengo mala memoria. Pero hace poco, hace 2-3 partidos, hizo un gran partido.
¿Teto, dices?
No, Luismi.
Ah, Luismi.
No me acuerdo.
Contra el Mallorca salió. Contra
Mallorca.
No, con el Mallorca... creo que el mejor fue Teto, que salió ovacionado del estadio, y Luismi fue
cuando entró Luismi, la gente aplaudió, y el chico lo intentó encarar, y todo.
Porque necesitan esa confianza, pero cuando tú la tienes, chico, cuando la tienen, los atacantes nuestros la tienen, que la necesitan, quitarlo, porque defensivamente no me da.
El chico ha heredado lo que dejó Borja Lasso, lo más reciente que tuvimos de ese perfil, digamos, de jugadores que enganchen con el público, o los ramalazos de Sosúa, y antes de eso Borja Lasso, o sea, y ese es un perfil de jugador que en el estadio ha encantado de toda la vida. Bueno, en cualquier estadio supongo que encantaría, pero en el Heliodoro especialmente, es un perfil de jugador que siempre gusta.
Ahora, que le quita la confianza. Es que lo quita de la confianza, pero siempre, que se la quita a los mismos.
La gestión, primi. La gestión, es lo que yo hablo últimamente, gestión de Garitano.
Lo estábamos comentando, José, o sea, al final es un problema la gestión, efectivamente. Exacto. O sea, la abundancia de recursos es una paradoja que al final se termine convirtiendo en un problema cuando todo el mundo estaría encantado de tener, como tiene el Tenerife ahora, todos los puestos doblados, prácticamente doblados, quitando a lo mejor un Buñuel que podamos decir, bueno, está en un nivel un poquito más inferior que la media, digamos. Y Loic, que es un chiquillo que está recién llegando a la categoría, en todos los puestos. O sea, la marcha de Ladi y de Modaura, las sesiones, con los dos fichajes que se han hecho, o sea, permite, ahora sí puedes decir que están doblados todos los puestos, a un nivel.
Ojo, y el Ladi es otro nivel bueno. Que no se le dieron minutos, porque calidad ha demostrado en los años que llevaba en el
tren. Demostró.
Hablo del Ladi esta temporada, de cómo estaba.
Pero porque, por eso. Que no le dio minutos, que igual hubiera sido un jugador recuperable.
Bueno, mensaje de nuestros oyentes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, hola, buenas tardes, hoy vamos a hablar de Murgas. Para mí la mejor fue Bambone. Primi, lo único que te voy a enseñar es la foto de perfil, que es sospechosa. Sí. Si se me abre la foto de perfil, si quiere abrirse.
Primi.
¿Qué te parece la foto?
Sí, hombre, sospechoso.
Es sospechoso, ¿no? Que un oyente mande un mensaje con esta foto de perfil y diga que...
Me da, pero...
Sí, a mí me da también que...
No quiero precipitarme en mi... Es como antes Loren que... Observaba que era un poquito defensivo, Garitano. Es un ejercicio de profundidad.
A ver, ¿alguien duda que Garitano no llega a final de temporada? Por la locura de alineaciones, ni él mismo lo tiene claro. Ramis moría con su idea. Nos dice también este oyente que no se puede ir por internet, que no puede oírlo a través del móvil. A ver si podemos solucionar.
Le pasa a Primi todos los sábados.
Sí, sí. Yo le voy a pasar a este oyente el número de teléfono de Primi para que le dé la solución.
Y el número de la 11 de mañana también, creo que lo dan antes.
Mira, pues nos dice un oyente, fíjate. Buenos días desde la República Dominicana, Santo Domingo, cuando son las 11:18. Este entrenador no se llegará a nada con él. Pues para no funcionar la transmisión por internet de la República Dominicana.
Ha visto lo suficiente ya.
Sí.
Otro oyente. Ese vive bien.
El Tenerife no va a recurrir la segunda tarjeta amarilla a José León. Sí, la va a recurrir, pero vamos, que no va a llegar a ningún sitio, porque al haber contacto, normalmente los árbitros cuando hay contacto, cuando se recurren las amarillas, no se quitan. Nos dice otro oyente, a ver si ahora que tienen a todos disponibles y el partido en casa, cambia y coloca a Ángel y Gallego. Me da a mí que no, porque parece algo obtuso en sus ideas, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y nos dice también, fácil, 4-4-2 en rombo, para que pudiera jugar Roberto López, también junto a Enrique Gallego y Ángel. Otro oyente que nos dice por aquí, ¿por dónde anda Sasua? Primi está preocupado por él.
Sasua en Albacete, pero creo que no.
No. Ni fisco de bola, ¿eh?
Se quedó en...
Qué cosa.
Parece.
Y el oyente de antes que nos decía que si no pensábamos hablar en ningún momento del árbitro, les pregunto por el desastroso arbitraje otra vez del otro día de López Toca. ¿Alguno tiene duda de que es penalti? Pues vamos.
Es que el arbitraje ya como colectivo está tan desacreditado que ya uno pasa lo del otro día y te encaja pues todas las jornadas ves cosas así, y si amplías el foco y ves las cosas que pasaron en primera, algunas expulsiones, teniendo el VAR es una cosa alucinante. Antes decías que pues mira, no lo vio, se equivocó. Ahora ya eso de no lo vio, se equivocó, no está en la ecuación. Ahora es que lo ven, se lo repiten,
no lo,
y aún así pues deciden cosas como las que deciden. Con lo cual yo ya es que no le doy ningún crédito al arbitraje.
A mí lo que me parece más lamentable de todo no es que el árbitro del partido no lo vea, que bueno, ya de por sí es un error, porque el que lo tiene que ver es él, pero que el del VAR no le llame para que vaya a verla, cuando la mano es tan clamorosa.
Yo entiendo el no ver, fíjate, tú siempre lo has dicho. Un árbitro que no lo ve, yo lo entiendo. Pero cuando ven otra cosa, es cuando me preocupa más. Yo el de campo, que no lo vea, yo sé la posición, el cuerpo donde esté situado, vale. Pero el del VAR, chico, no sé, ¿cómo pude interpretar eso? Es que no sé qué.
Yo no
lo
entiendo.
Interpreto.
Yo no lo entiendo. Y lo peor de todo...
Yo no entiendo nada tampoco. Yo no entiendo ni lo que se puede hablar, lo que no se puede hablar. ¿Por qué no podemos escuchar completamente?
¿Qué más da ya,
las conversaciones?
No. ¿Qué han dado las conversaciones? ¿Qué han aclarado?
Se han aclarado.
Que son peores, claro. Que son peores de lo que... Claro, obviamente.
Aclara muchas cosas.
No, a ver.
No entiendo nada.
A mí me encantaría... Me encantaría que siendo profesionales como son ya todos estos árbitros, los de VAR creo que también, ¿no?
Sí.
Con lo cual tienen un tiempo, vamos, les sobra días de la semana y horas para hacer otras actividades relativas al arbitraje. No tanto los audios que nos ofrecieran, pues de Saguejo coge el del VAR del sábado, ¿no? Bueno, pues tres líneas en un parrafito, tres líneas en un tuit o donde quiera, explicando por qué decidió o no apreció penalti en esa jugada. Se acabó, ni audio ni nada. Que tenga que el comité tenga la gallardía de que el árbitro, a posteriori, por lo menos para saber, aprender, decir, mira, es que dice... que no apreció penalti por esto y por esto. Muy bien, oye, aprendemos todo. La siguiente ya sabremos, hombre, que no es penalti.
Se puede equivocar.
Sí, pero por lo menos saber qué es lo que apreció.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
O dejó de apreciar.
¿No? Sí, creo que en los audios...
Todos en nuestros trabajos se nos fiscaliza, ¿no?
Claro.
¿O no?
Yo creo que los audios lo que hemos aprendido...
Ni siquiera el audio que podrías interpretar que en la rapidez de tener que decidir en segundos una penalidad o no, ahí podrías entender incluso que, oye, no es la mejor... herramienta, saber qué dijo en ese momento, pero si a posteriori, 24 horas después, vale, ¿por qué no aprecié yo penalti en ese
momento? Pero incluso no 24 horas, o sea, tú lo has dicho, ahora al ser profesionales, yo llevo luchando de que las ruedas de prensa de terminación de un partido es entrenador de fuera, entrenador local
y árbitro.
Estoy de acuerdo. Y que nos explique in situ a los periodistas de uno y de otro equipo el por qué ha pitado esto o ha dejado de
eso
pitar.
Eso no lo veremos en la vida.
Y que nos salgan con una pantallita y que nos la vayan explicando ahí, para adelante y para atrás.
No lo veremos en la vida.
Como poco aprenderíamos todos mucho más.
Con los audios lo que sí tengo claro es que el futuro de los árbitros está en la realización televisiva, porque los... hazme un zoom,
un loop, sí, sí.
¿Lo ha oído?
Un loop.
High behind. Super lenta, cámara super lenta.
Yo creo que...
High behind.
Unos enterados, yo lo llamo, para mí lo llaman enterado. Cuando no te enteras de esto y oyes cuatro palabras y la utilizas a cada momento, hazme un... ¿Cómo es?
Con los high behind,
si
le das con el brazo,
es como si... Lo de la Almería fue maravilloso. El tweet del día siguiente del entrenamiento. Hoy ofrecemos nuestro entrenamiento con la cámara de high behind. Fue increíble. Que a mí lo que más me molesta de todo es que nos hayan vendido que si van a publicar todos los audios de VAR, que sí, que en primera los vemos, no sé si el 100%, pero sí el 90%. En segunda han sacado hoy las conversaciones de los audios de VAR. De toda la jornada en segunda, dice,
son los mejores,
a disposición los audios de la jornada 24 en segunda división. Entonces yo he ido rápido, como un loco, a buscar el Tenerife y han subido la totalidad de tres partidos.
No, que no nos han subido.
Los mejores
de la semana los
subirán editados, ¿no?
Sí, claro. Hombre, jornada 24 y estaba subido el partido Cartagena-Morevieta, Villarreal-Huesca y el otro, no me acuerdo qué partido era, pero solo tres partidos. Es decir, de todos los que habían.
Todos los audios.
No, no, de las jugadas polémicas de ese partido.
De la jornada.
De la jornada 24 entera en segunda.
Han subido tres.
Han subido tres.
Solo hubo dos partidos en jornada.
Dos partidos, tres.
Sí.
Pero suben el, los que...
Pero suben cuando el árbitro va a consultar la pantalla.
Porque el internet le va lento, seguro. El internet le va lento, no suben.
Claro que no hubo consulta, pero...
Por eso no tienes el audio.
Por eso no tienes el audio.
Pues eso me parece peor todavía, porque cuando más se equivocan es cuando no van a verlo.
Háblate con Gigante, este que tiene todo...
Grijander.
A ver,
Gigante, el de...
las preguntas, Gigante, señores, ¿no? Que hay más cosas que contar hoy en ¿sí? Deportes con Tenerife, así que vamos con las preguntas. Sí, sí, está Rojas muy contento. Sí, señor,
también estaba Primi contento, sí, digo sí, yo.
Una me pasa calle de la Murga al final.
Sí, señor, para que usted diga.
Al final, al final.
Yo llegué tarde, igual lo pusieron al principio también.
El averaje que lo teníamos y lo perdimos ahí.
Sí, sí, lo tuvimos ahí.
Mira, como estaba el Canarias, yo creo que...
Como empezó la temporada.
Claro, como empezó la temporada, ha ido recuperando y ya es otra cosita.
A ver, otra cosita. Alberto Contreras.
Presente, dígame.
Si no le ganamos a la Andorra, ¿debería dimitir a Asier Garitano?
30 de junio.
Yo creo que este entrenador, no sé si conoce la palabra dimisión, pero si no ganamos a Andorra, deberíamos destituirlo.
José Miguel Galarza.
Mande.
¿Celebraste más fuerte el gol de Alazán que el Gran Canaria a los goles del Real Madrid?
Por supuesto, hombre.
Mira que es difícil, ¿eh? Porque el Gran Canaria sonó mucho, ¿eh? A ver qué marcaba el Madrid. A mí va a quedar libre. ¿Lo traerías de vuelta al Tenerife?
Sin duda alguna. Pero como presidente de honor, no para el para cualquier no, cargo no, que esté no, lejos del banquillo.
Cuidado, guías leyenda, ¿eh?
Para el veterano.
Vale,
cuidado, guías leyenda, ¿eh? Del Tenerife, don Luis Miguel Ramírez.
Lo respeto mucho.
Lorenzo Dorta, ¿crees que los poetas que están a este lado de la mesa en la tertulia se emocionarán al ver a la Andorra de Eder Sarabia el sábado en el Heliodoro? ¿Les caerá alguna lagrimita?
No, porque también los conozco y se intentarán desmarcar siempre del colista de la categoría.
Máximo Martín.
Presente.
¿Qué te hizo más feliz este fin de semana? ¿Ganarle 2-1 a la Esperanza con tu querido San Andrés?
Vale, vale.
¿O el horario que le han puesto al Tenerife Eldense, que milagrosamente no va a jugarse el fin de semana de carnavales, sino el lunes?
Por supuesto. Por supuesto, la victoria de San Andrés. Y segundo, la victoria de Bambone.
Ahí está, Máximo, muy grande.
Y Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, si el viernes pasado el Tenerife hubiera participado en la final de Murgas, ¿crees que Bambones habría arrasado como lo hizo o lo hubiera tenido más difícil?
Yo te di un accesi. Y ahí gana. Empata.
Claro, le he quitado el premio a los irónicos, hombre.
Es verdad.
Siento que hay que sacrificar a alguien.
Es con la gente del norte.
A los quintos.
Es con la gente del norte, no, venga, no se lleva muy bien.
De ahí gana.
Primi, Rojas, Galarza, Maxi, Contreras, Flores, gracias a todos. Un abrazo, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos en directo en estos Deportes Cope en Tenerife porque Carlos Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Hay más cosas que contar del resto del fin de semana. Por ejemplo, en el resto del fútbol, en Segunda Federación, con una nueva victoria del Mensajero.
Sí, nueva victoria del Mensajero, que en la era Johnny Oujo ha disputado cinco encuentros, tres victorias como local y dos empates como visitante. El Mensajero se impuso a uno de los gallitos de la categoría. Según el técnico de Gran Canaria, Johnny Oujo, el mejor equipo del grupo es el Talavera. Y gracias a un tanto en el 87 de Dusalle, el Mensajero vuelve a abandonar la última plaza y ya ocupa la penúltima con 18 puntos. Escuchamos al técnico del Mensa.
Talavera es un equipo de un nivel altísimo, no táctico, de un nivel altísimo, no técnico. Y creo, le decía a Mister, que a Pedro, que creía que iban a ser campeones, porque me parece un equipo sobresaliente, un equipo de categoría. Pero hoy nosotros hemos estado muy bien en la idea inicial, y en un bloque más bajo al principio, tratando de buscar sus debilidades, ya que ellos pierden mucha pelota dentro porque arriesgan mucho y podíamos correr, pero no decidimos bien. Hernán, cuando robaba dentro, la decisión no era correcta. Pierre igual, Martínez igual, Borja igual. No obstante, nos estaban haciendo correr mucho. Y teníamos que cambiar situaciones para que nos hiciesen correr menos, porque tenía nivel. Y en la segunda fase saltamos al hombre, saltamos mano a mano, fuimos mucho más atrevidos, fuimos más a campo contrario. Entonces, de los dos planes que estaban establecidos, pues fuimos con el primero, que no funcionó, entre comillas, si hubiésemos acertado, pero notaba sensación de agobio, aunque es la primera vez que Jacobo no realiza una parada en la primera parte. Dentro de la sensación de agobio, creo que estábamos bien posicionados, estábamos ordenados y transitábamos, pero en la segunda parte dimos un paso adelante. Y creo que el gol que hacemos lo merecíamos desde mucho antes.
Ha dado un cambio drástico el Mensajero en cuanto a resultados se refiere desde la llegada de Johnny Oujo, y lo que parecía imposible, Carlos, ahora sigue estando difícil, pero más cerca.
Sí, más cerca, se cree más, porque ahora mismo pues el equipo está a 7 puntos de lo que sería salir de los puestos de descensos. En el puesto 13º está el Ursaria con 25 puntos. El conjunto del Club Deportivo Mensajero, que sigue soñando, y para eso, en esta recta final de mercado de invierno, ya ha cerrado el gran canario Tana Domínguez, jugador que hasta el viernes pertenecía a la Unión Deportiva Tamaraceite. Tana Domínguez, que incluso jugaba no solo en segunda A, sino en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas, es nuevo delantero del conjunto mensajerista, y en las últimas horas va a cerrar a otro jugador más para intentar ese milagro de cara a la segunda vuelta de la competición.
Ojalá que lo consiga el conjunto mensajerista. Y el Paso, el otro equipo palmero que está en Segunda Federación, rascó un buen punto en su visita a al Illesca.
Sí, ante un directo rival. Ahora mismo el Atlético Paso tiene 35 puntos, al igual que Numancia y San Sebastián de los Reyes. Son los tres equipos que encabezan la clasificación del grupo quinto. La próxima jornada, el próximo domingo, partidazo en el Paso, porque visita el Numancia de Soria, el Municipal, a partir de las 11:30 de la mañana. Pero con respecto al último partido, la mejor ocasión del conjunto del Atlético Paso fue en la recta final, que pudo hasta incluso llevarse los tres puntos ante el conjunto toledano. Escuchamos al técnico palmero Manolo Sanlúcar.
Además, los equipos están arriba, todos han pasado ya de los de arriba, creo, por el liderato, y bueno, y creo que va a seguir así. Y además, ves los partidos, ves hoy, y bueno, pues el Illesca puede estar primero y el Paso quinto, o al revés, porque es que la igualdad es tremenda. Nosotros hemos conseguido hacer tres partidos, tres victorias seguidas, y nos ponemos primero, igual que el Illesca creo que hizo cuatro y se puso primero, y esto es así. El que tenga regularidad, evidentemente va a seguir. Y nosotros, al igual que el Illesca, hemos sido equipos muy regulares, que nuestra virtud ha sido que hemos tenido un rendimiento lineal, ya no solo en el juego, sino también en la puntuación, y por eso estamos ahí. Ojalá sigamos, no tengo duda.
A ver hasta dónde llega el sueño del Atlético Paso, que tiene muy buena pinta, sobre todo por su seguridad defensiva. Esto en cuanto a la Segunda Federación, pero este fin de semana también hubo jornada en la Liga F y otro empate, Carlos, para el Costa Deje.
Sí, un nuevo empate en la recta final. En el último minuto Pisco pues establecía el empate, que fue merecido para las chicas de José Ángel Herrera ante un equipo como es el Valencia, de la, digamos, entre comillas, de la liga particular del Costa Adeje, y pues salió pues con ese puntito que sabe a mucho al técnico también de las tinerfeñas.
Contentas al final por ese empate, en un campo muy, muy difícil, ante un rival que bueno, que viene con necesidad por los últimos resultados. Creo que en la segunda parte hemos visto mucha más proactividad por nuestra parte, y bueno, es verdad que termina en empate, pero creo que tenemos situaciones al final para poder llevarnos los tres puntos, ¿no? Contentos.
Seguimos hablando de fútbol, por ejemplo, en el Grupo Canario de tercera, porque el Tenerife B sigue siendo el líder del Grupo Canario.
Sigue siendo el líder y ya con un colchoncito de cuatro puntos. El Tenerife B en la recta final, con un gol en propia puerta del conjunto majorero del Gran Tarajal, se hizo con los tres puntos. Hay que destacar también, pues, por la lucha por entrar en los playoffs o quedar primero de este Grupo Canario. Por Las Palmas Atlético, el viernes pues empataba a dos en el Juan Guede ante el Támara Aceite. Y los equipos conejeros, ganó el Unión Sur Yaiza 3-2 al Villa Santa Brígida en tierras conejeras, y el Lanzarote se impuso en el Pino frente al Teror por 1-2. Ahora mismo Tenerife B 43 puntos, 39 Las Palmas Atlético, Lanzarote y Unión Sur Yaiza. La próxima jornada el Tenerife B recibe en la Ciudad Deportiva Javier Pérez al San Bartolomé, y la 19ª jornada nos va a traer el duelo entre Las Palmas Atlético y el Unión Sur Yaiza. El resto de equipos tinerfeños en este fin de semana, pues en empate a dos, tras ir ganando 2-0 el Busanada, igualó el Aruca en la segunda mitad. El Ibarra se trajo un punto frente al San Bartolomé en Lanzarote. El Marino se impuso en el duelo tinerfeño 3-1 en el Antonio Domínguez, y respira un poco más ante el Santa Úrsula, mientras que el Atlético Victoria le dio la vuelta al marcador y se hizo con los tres puntos al imponerse al colista Unión Puerto por 4-2.
Esto en cuanto al fútbol. Pero este fin de semana, Carlos, también jugó el Lenovo Tenerife en baloncesto, consiguió vencer 7-5, 7-3 al UCAM Murcia en un duelo directo e importante para los aurinegros.
Sí, directo e importante en el último cuarto. Se inició bien el último cuarto, pero al final fue el equipo de Sito Alonso restando diferencia. Llegó a estar hasta más 15 el Lenovo Tenerife. Se soñaba de superar el Vázquez Verás, donde caía el conjunto de Chus Vidorreta en la primera vuelta por 12 puntos, pero al final pues también feliz con la 11ª victoria del Lenovo, ahora mismo junto al UCAM de Murcia con el mismo guarismo, al igual que Manresa y Juventud de Badalona. Son los cuatro equipos que tienen 11 victorias y 9 derrotas. De todas maneras, Chus Vidorreta se mostraba feliz en la rueda de prensa.
En casa nos estamos enfadados, y fuera de casa tenemos flow. Bueno, pues hay que cambiar las caras, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Ya te digo que muy contento, porque cuando ellos han dado la vuelta al partido, estábamos más cerca de que sucediera lo que sucedió contra Zaragoza que de que acabáramos ganando el partido. Por lo tanto, hemos cambiado la racha y espero que eso sea bueno de cara a los próximos compromisos, porque tenemos dos partidos más en casa esta semana.
Sí, señor, contra el Peristeri en Champions también esta semana. En Polideportivo, Copa de la Reina de Voli para el Aris, que consiguió pasar el duelo de cuartos, que parecía ya imposible por todos los problemas que ha atravesado durante toda la semana, pero que cayó en semifinales, Carlos.
Sí, cayó en semifinales frente al conjunto del Hidramar Gran Canaria, 3-0. Eso sí, el conjunto Gran Canaria pues se impuso en la gran final al Menorca por un 7-3. En las Gran Canarias pues se hacen con la Copa de la Reina. Bueno, pues con el cambio de entrenador en la semana previa de la Copa de la Reina, con todo lo que sucedió, pues tampoco está, no es del todo mala la imagen dada por las chicas que dirigió esta Copa de la Reina, David Martín.
Y en waterpolo también hay noticia, ¿no?, del fin de semana.
Sí, porque se celebró aquí en el Hidalgo Lorenzo, la piscina de la capital tinerfeña, pues la fase de grupos de la Nordic League, y al final el Echeide fue capaz de ganar los tres encuentros que disputaba tanto viernes, sábado como domingo.
Gracias, Carlos. Se quedan ahora con todo lo que les interesa en la sintonía de la cadena COPE. Recuerden que el deporte vuelve esta tarde con tiempo de juego, que hay jornada tanto en primera como en segunda, y nosotros volvemos mañana. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muy buenas tardes. José Roja, ahora que...